diría que virgen, como un manto de nieve.
Es que hay que también hay que ir a los temas nicho para los freaks.
Bueno, chavales, ya lo sabéis. Hoy no está prohibido hablar de Franco, como otras veces, pero hoy vamos a tener que hablar de un
romper
tema
ese
serio,
pacto
y hemos
de
traído
silencio.
A el tío con los apellidos más raros de España. Aparte de Jorge San Miguel, está Álvaro Corazón Rural. Álvaro, ¿esos son tus apellidos de verdad?
No, eso es un seudónimo que me puse para eludir la exclusividad supuesta de mi contrato laboral cuando empecé a colaborar con Youtown. ¿Vale? Entonces ese era mi nombre en las redes sociales por otros motivos y dije, mira, ponedme estos apellidos porque si me cogen me echan sin indemnización y tal. Y
pero
luego
es,
al final
es,
me fui como
es
voluntaria.
Perdona, Álvaro, ¿es Corazón y Rural por separado o es Corazón Rural todo junto?
Da igual. Yo me lo puse porque en Facebook soy de la generación que eso de darle tu nombre a Facebook le parecía de tontos. Entonces puse una coña y luego pues para Twitter también y ahí se quedó, que me da igual y nada,
bueno,
pues además. Pero yo firmo como Álvaro González muchas cosas, ¿eh? Que es mi nombre, Álvaro González Esteban.
O sea, tienes suerte porque no te gustaba Ismael Serrano de aquella y no te pusiste el, no sé, el nombre de una canción de Ismael Serrano, ¿no? Álvaro Atrapados en Azul o Álvaro Peces de Ciudad.
Podría haber sido peor, sí.
Sí, o sea, siempre hay que... o sea, quiero decir, en ese nivel de cursilería de la posadolescencia que todos tenemos, lo jodido es cuando sueltas tu cuenta de Hotmail, ¿sabes?
Bueno, en mi caso era por un grupo aragonés que hacía country que se llamaba Expresión Rural, que era la coña de ellos, ¿vale? Y entonces yo era su fan, y que eran amigos míos, y yo era el Corazón Rural. Y eso... se lo llevó el tiempo como gotas de agua en el mar y al final se ha quedado y por diferentes carambolas, pero ya te digo, la fundamental era que es que yo estaba trabajando en periodismo y me dije, voy a salir un momento que tengo que ir al médico y me iba a entrevistar a un jugador de Real Madrid y luego volví al curro, si se enteraban de que lo entrevistaba encima para otro,
claro.
O sea, me hubiese ido a la calle sin indemnización. Entonces hice la trampita y ahí se quedó. Y luego, bueno, pues como ha tenido tironcillo, bueno, tironcillo, una mierda de tirón, pero como, pues, es como entrañable.
Claro. Como decían en Red Liberal, minoritario pero en auge.
Sí.
No, lo jodido es Nicolás Sarríes, que no sé si conocéis, amigo periodista de Expansión, tenía una cuenta, y creo que la sigue teniendo, que se llamaba Nubes Pasajeras, por una peli de Abbas Kiarostami.
Yo le conocí en Nubes Pasajeras, cuando era fan de Vicente Navarro.
Claro, pero es que es jodido, porque son cosas que tú heredas y dices, pero tío, ¿qué hago yo? Si esto a mí ya no me representa. Tenía otro amigo, Miguel Cañedo, que andaba investigando a nivel internacional y que, como tenía una cuenta que era donde todos los profesores, de la Universidad de Salamanca, de cuando era alumno de la Universidad de Salamanca, que se llamaba Mojo Pojo. Entonces, en las presentaciones de las super mega presentaciones que hacía y se iba pues a Harvard o a tal, y entonces ponía su dirección de correo era Miguel Cañedo, investigador de la UB, no sé qué, cuenta de correo de contacto, Mojo Pojo.
No, pero esto pasa todavía con algún gurú de estos de la tecnología o no, yo, ¿qué te dedicas? No, yo soy consultor de redes sociales y de social media, engagement y no sé qué tal, y te da la tarjeta y pone Hotmail, ¿sabes? Con correo de Hotmail.
Oye, pero queríamos hablar de cosas más interesantes, además muy poco polarizadoras, que son la guerra civil. Hemos traído a un experto que es Álvaro, lo cual
bueno,
pues va a dejarnos ni frío ni calor en 0 grados, porque yo no tengo ni idea. Empezaría con una pregunta muy sencilla.
Pero tú tienes un padre represaliado y eras de una familia de izquierdas, entonces pues...
Ya, eso ya te da...
Ya ganas, ya ganas.
Es muchos puntos ahí de...
Bueno,
tengo
un padre
represaliado,
pero en la mesa de mi abuelo de Villaviciosa, que trabajaba y colaboraba con el cacique de Villaviciosa, se entregaron las armas de la Revolución del 34 de Asturias, porque él estaba asociado a Falange. Yo empezaría con una pregunta muy sencilla, Álvaro y Jorge. Y os recuerdo que en esta modalidad hay que levantar el dedo para intervenir, ¿vale?
Vale.
Es decir, y que yo os dé paso para que no nos
pisemos. Salvo tú que intervienes cuando te da la gana.
Que para eso esto lo organizo yo. ¿La guerra civil bien o mal, Álvaro?
¿La guerra civil bien o mal? Mal, mal sin duda alguna. ¿En qué cabeza cabe preguntarse si bien?
Oye, ¿yo qué? ¡Abro el campo! ¿Sabes? O sea, quiero decir, llevamos 40 años diciendo que la guerra civil, mal.
Pero bueno, ya... la guerra civil es un fracaso. Desde el primer momento en el que se desata, todos los protagonistas que la perdieron siempre lo consideraron en sus memorias, en sus manifiestos, desde el año 40 y pocos, todos, desde los anarquistas a los socialistas, incluso los monárquicos que se supone que la ganaron, todos ellos lo consideraron una puta desgracia y se pusieron a trabajar en la medida de sus posibilidades, el gobierno de la República en el exilio también, para dejarla atrás. Con lo cual, me parece de cajón que fue una desgracia y es mal.
¿Por qué te hago esta pregunta que puede parecer muy gilipollesca? Y ahora, yo voy a decir cosas que suenen muy gilipollas y que quizá también lo sean, pero bueno, voy a permitirme el lujo de tirar bolas a la línea. La guerra civil es la consecuencia del fracaso de un golpe de Estado.
Exacto.
Es decir, si yo tuviera que decirlo en mi visión cuñada, el golpe de Estado fracasa porque una gran parte del ejército mantiene la lealtad al gobierno republicano, así como la Guardia Civil en provincias clave, como por ejemplo Cataluña, Barcelona. Y el golpe fracasa y se transforma entonces en una guerra civil.
Porque no fracasa tanto. Fracasa a medias. Y efectivamente se transforma en la guerra, pero también hace falta, hay un factor que hace que se pueda desencadenar la guerra, que es la intervención extranjera. Que es la intervención italiana, conseguida por mediación de Alfonso XIII y su círculo, y luego la intervención alemana.
O sea, tú compras la versión, bueno, compras, tú tienes afirmada la versión de que lo que sucede en España es un teatro de operaciones de potencias internacionales que están preparándose armamentísticamente para lo que pueda surgir unos años después.
Hombre, iba a decir Berlusconi. Mussolini tenía su política mediterránea y le interesaba un aliado. Llevaba ya coqueteando con Falange, con los monárquicos muchos años. Y si algo le echó para atrás fue que él estaba empurado por la Sociedad de Naciones por lo que había hecho en Abisinia. Y tenía cierta prudencia, pero bueno, era obviamente prefería que no hubiese izquierda en España. Y luego los alemanes, pues también se cubrían la retaguardia y tal. Pero fundamentalmente, más que un teatro de operaciones, un ensayo y estas historietas de los DVDs de la guerra que vendían en fascículos coleccionables, el gran caso clave es... se sacrifica España, la democracia se sacrifica en España, como luego sacrificaron Checoslovaquia, porque por el temor y el pánico, muy fundamentado a mi punto de vista, a repetir la Gran Guerra, ¿vale? Querían, hacían encajes de bolillos, lo que fuese, tal, y aguantaron hasta Polonia. En esa lista de países, España fue el primero que se vendió, y eso yo creo que es la gran clave.
Acabas de decir venderse. O sea, tú estableces... ¿A mí me oís bien?
Sí, sí.
Sí, sí.
Vale. Acabas de decir venderse. O sea, tu idea es... ¿quiénes serían los apoyos del gobierno republicano a nivel internacional una vez que sucede el golpe de Estado y se transforma esto en la guerra civil?
Deberían haber sido Francia e Inglaterra, pero por los motivos que acabo de exponer, se cortaron.
Sí, a ver, yo creo que... Esto lo hablábamos el otro día con Jacobson también. Hay un cierto ánimo a veces retrospectivo, ¿no? De ver la guerra civil como un primer teatro de esa lucha contra el fascismo que venía luego, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y que en gran parte toda esa retórica de la lucha contra el fascismo está construida por los comunistas al final de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto que decía Álvaro ahora es importante, porque, por ejemplo, Churchill, que ha pasado a la historia como el gran luchador contra los nazis, el hombre que mantuvo la fe en la victoria en la Segunda Guerra Mundial antes de que entraran los americanos, el hombre que contra gran parte de su propio partido conservador llevó a Inglaterra a una posición de no negociar, Pues él era un hombre relativamente tolerante con los fascismos y era un admirador de Mussolini en tiempos. ¿Por qué? Porque la lógica de la que venían ellos era otra. Ellos venían de una lógica en la cual el enemigo, tanto por lo que dice Álvaro de la experiencia de la Gran Guerra, como por el hecho de que el gran enemigo era el bolchevismo, ¿no? Y que ellos podían tolerar, sobre todo yo creo que un poco con este ánimo un poco despectivo que tienen a veces los anglosajones con el mundo mediterráneo, podían tolerar en el mundo mediterráneo regímenes no exactamente liberales o claramente iliberales, mientras no fueran comunistas y no atacaran frontalmente sus intereses, ¿no? Entonces, quiero decir, luego a partir del holocausto, de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, de muchas cosas que hemos construido y que tiene una base evidentemente real sobre el nazismo, se ha construido un relato muy binario que en los años 30 no era así.
Yo, fíjate, hay un tema ahí sobre el tema de qué es Churchill, y digo porque lo acabas de sacar a colación, ¿no? Churchill no es un demócrata liberal, o sea, entendido en sentido. Eso es una construcción, yo creo que... Churchill es un imperialista.
Es un conservador, no es ni siquiera conservador, es un tipo del pasado inglés que está en una tierra de nadie porque realmente no se puede escribir a ningún partido porque tiene en un momento determinado tiene cosas de varios, ¿no? Por ejemplo, cuando a principios del siglo los conservadores abandonan el libre mercado y se ponen en plan proteccionista, pues él se va y luego él participa en las reformas de Lloyd George. De hecho, está en contacto con los Webb, que es una cosa muy, muy rara que yo conocí hace poco, que para las reformas de Lloyd George, Churchill está en contacto con Sidney y con Beatrice Webb. Lo que pasa es que luego él tiene una experiencia que diré que tenemos mucha gente, sin yo querer compararme al personaje, que es que a él le molesta muchísimo el desorden. Entonces, cuando él ve la agitación obrera, a él eso le pone de los nervios, ¿no? Y contra eso él siempre se dice, no, vamos a volver a la tranquilidad y al orden.
Álvaro, ¿sonríes porque tú estás a favor de la agitación obrera?
No, no, me hace gracia como lo has expresado, pero intervengo.
No, sí, sí. A ver, esto es una jam session.
Sí que tienes razón en lo que estás diciendo, que no se excluye a lo que yo he comentado, porque el problema de la República no es que no la apoyasen, tampoco necesitaba que la apoyasen, sino simplemente que le vendiesen armas. ¿Vale? Es que eso no lo consiguió de los países que teóricamente hubiesen sido más cercanos a realizar esas transacciones, que es lo que la asfixió, ¿no? Pero sí que tienes razón, porque hay un hecho en el 38, que era la gran esperanza de Negrín, que es antes de que pasasen de Checoslovaquia, en el seno del ejército alemán había opositores a Hitler, que consideraban que la Gran Guerra no la iban a poder ganar. Una reproducción de la Gran Guerra con varios frentes, Alemania no podía ganarla, y efectivamente tenían razón. Y sí que se supone o que había planeado un golpe de Estado para cargarse a Hitler, pero al final, desde Inglaterra, se prefería a Hitler antes que a unos prusianos, porque la experiencia con los prusianos era había sido más lesiva para sus intereses, y al fin y al cabo Hitler era una contención contra los bolcheviques, ¿no? Entonces, pues sí, la visión romántica de las democracias que vírgenes y cómo corren por la pradera con sus vestidos blancos, bueno, pues, efectivamente tiene muchos matices, ¿no?
Dejarme hacer un par de matices, mirad. Si vemos, imaginemos que tenemos dos ópticas, ¿vale? Podemos decir que no son unívocas, ¿vale? Podemos decir incluso que empezaron siendo una cosa y acabó siendo otra. Yo puedo leer la guerra civil desde un punto de vista de posición ideológica, izquierda contra derecha, ¿vale? La izquierda, el gobierno de la República, la derecha, el bando nacional, ¿vale? Que ese sería el superbrochazo ideológico y decir. O lo puedo ver desde el punto de vista de sistema de democracia liberal, ¿vale? Contra un fascismo. No sé si consigo explicar las dos como cosmovisiones. Sí, en las dos yo encontraría enormes matices a hacer sobre qué era una democracia liberal o qué era una izquierda y qué era una derecha en aquel momento. ¿Compartís esa lectura?
Hombre, yo creo que la de izquierda y derecha es más clara, sobre todo en términos del siglo XX, una izquierda revolucionaria, una izquierda más evidentemente menos pactista, menos socialdemócrata, pero ese eje digamos que puede estar más claro. Ahora, el eje de defensores de la democracia liberal, como lo entendemos hoy, frente a otra cosa, pues ese eje lo veo muy difuminado.
Yo creo que, como en todo en la historia, coexisten diferentes factores y no tienen por qué excluirse. Y se puede pensar en todos a la vez. hay un hecho, que es la legitimidad republicana y la soberanía nacional, que eso es lo que defiende la presidencia de del gobierno de la República y un parlamento que se reúne como puede, cuando puede, ¿no? Los apoyos que encuentra para defender esa legitimidad, pues es obvio que son, bueno, lo que queda del ejército, que más o menos se refunda y se reorganiza en unidades nuevas, y que es el Ejército Popular Republicano, y luego los partidos que efectivamente era la izquierda en una lucha contra la derecha. Para muchos de esos partidos no se entendía la guerra sin la revolución a la vez, y de diferentes dislates que se han probado que fueron todos desgracias puras para la primera, para la República, y para, por su alto número de víctimas y represaliados, pues otra historia negra y desgracia. Pero lo que sí que tengo claro es que el franquismo o los sublevados no representaban necesariamente el concepto de levantamiento, alzamiento de una parte de la población contra la República. Yo creo que fue mucho más restringida la sublevación a unos núcleos que están bastante bien identificados y son hechos bastante contrastados, que era pues un sector ultramonárquico, terratenientes y la Iglesia. Luego, creo que debería estar fuera de toda duda que si tú hubieses preguntado a los españoles si querían resolver los problemas que tenían en el año 36 con una guerra, hubiesen dicho que no.
Bueno, y si les hubieras preguntado en el 39, no te digo. O sea,
claro.
Incluso te hubieran dicho que no los que ganaron.
Los que en teoría ganaron. Bueno, los hubo ya, porque ya hubo descontento, generales monárquicos que tuvieron contactos con anarquistas en los años 40. Y eso es sobre lo que yo creo que además deberíamos incidir hoy, que es en que el paradigma de esos encuentros era dejar atrás la guerra y una cosa muy cachonda, que era amnistía para todos, para unos y para otros.
Voy a decir una butad, pero si os fijáis un poco, el régimen de Franco es un régimen, para mí lo que define al personaje es esa frase tan tópica, ¿no? De no se mete usted en política. Si os fijáis, en el régimen de Franco no queda nadie satisfecho que se meta en política, que tenga convicciones políticas. Los únicos que pueden estar relativamente satisfechos son los partidarios de Franco en un nivel más, más elemental, o más de que son de su camarilla, ¿no? Pero ni evidentemente los monárquicos están contentos, ni la falange acaba contenta.
¿Los falangistas?
Y las izquierdas y los partidos de la oposición, pues qué vamos a decir, ¿no?
Pero es que en el fracaso del golpe de Estado, también la sublevación se queda sin cabecillas. Y ese es un espacio que muy audazmente ocupa Franco, pero eso no estaba previsto ni planificado de ninguna de las maneras. Pues yo creo que a mí, obviamente yo soy, entendámonos como antifranquistas sin fisuras, ¿vale? Pero cuando se hacen caricaturas de Franco y se le pone como un individuo patético y tal, a mí me parece bastante estúpido o bastante equivocado, porque yo creo que demostró en no pocas ocasiones, de hecho murió en la cama, que era bastante audaz e inteligente, y la primera muestra la dio al imponerse a todas las familias de la sublevación, incluida la propia falange, cargándose falangistas, in situ en el 36.
Se caga la falange, luego los alemanes, su hombre, el hombre que ellos veían era Mola, porque le tenían más respeto que a Franco, que no le respetaban gran cosa, y frente a todo eso, pues efectivamente, como dice Álvaro, oye, Franco y su entorno, su hermano Nicolás, etcétera, pues al final consiguen salir, no solo salir de la guerra como líderes, sino estar 40 años, ¿no?
Joder, o sea, vamos a ver, es que esto, a veces, esto que ha dicho Álvaro, hay grandes ejemplos contemporáneos de gente que convence a sus rivales de que son tontos. Y luego se dedican a pasarles la polla por la cara durante 20 años. Y tenemos ejemplos de la política reciente.
La polla y la cara, ¿lo has dicho por algo?
No sé. No, carapolla. Tal. Bueno, pero quiero decir. Zapatero es un killer. Es un jodido killer. Y no, el Bambi de León. El Bambi de León, te vas a enterar, chaval. Bueno, quiero decir, Esperanza Aguirre. O sea, todo este juego de espejos de no, ah, sí, el tontito, ¿no? Volviendo a eso, a Franco, O sea, Franco es un tío que ecualiza, actúa como un ecualizador de la sociedad española, donde, o sea, donde pone las pistas todas a sonar a una altura que nunca contesten a su poder, a su autoridad. El ahora, hecho es que, como decía antes Jorge, o sea, los falangistas, que se suponen que eran el movimiento de vanguardia, y corregirme cuando diga alguna gilipollez, eran, se supone, el movimiento de vanguardia ideológico que suministraba la potencia intelectual de todo esto, luego han quedado minorados al aparato, a no participar del aparato del Estado más que los militares. O sea, no sé si me explico. O sea, en los gobiernos, en los cuatro primeros gobiernos de Franco, fundamentalmente lo que hay son militares. O sea, y luego la gran transformación, entre comillas, ideológica, técnico-burocrática, es la del 63 con Carrero Blanco. Quiero decir, o sea...
58.
Pedro, ahora los economistas, con el tema de la crisis del coronavirus, sanitaria y luego económica que viene, emplean mucho la metáfora de congelar la economía. Es como que ahora tienes que congelar la economía y luego poco a poco ir descongelándola después de la crisis sanitaria. Y lo que hace Franco es congelar España, un poco. O sea, a él le parece que la República, pero ya antes de la República, que la democracia liberal es un problema porque el partidismo, porque los partidos van a destruir el país con sus guerras y porque van a atentar contra la unidad y contra la tradición del orden, ¿no? Del orden del catolicismo y del orden español.
La democracia liberal, con sus intelectuales y sus tendencias extranjerizantes, han venido a pervertir los grandes destinos de la nación española. Esa es una frase literal que me aprendí para recitar.
Proyecto,
Álvaro.
Su proyecto, si tiene alguno, es congelar el país para que todas esas fuerzas que están, en su opinión, disgregando el país y llevándolo a la ruina, pues se aquieten, como dices tú.
Bueno, él, en el año 38... define el Estado como Estado totalitario. Luego, cuando pierden la guerra los alemanes, empiezan a hacer la democracia a la española, ¿no? A diferentes formas y diferentes enjuagues, ¿no? Pero ahí no os olvidéis de otra... El alzamiento no fue tal, fue una sublevación, menos en un punto de España, que es donde hubo una revolución civil, que es en Navarra.
Sí.
En Navarra hubo miles de voluntarios requetes de gran raigambre en la zona y son los tradicionalistas. Es una de las grandes fuerzas también anuladas a las primeras de cambio o también podría haber sido asumida por el poder de la Iglesia en el régimen, pero a ellos les hacen el decreto de unificación con la Falange, que van con, se supone que el uniforme es camisa azul con boina roja, que les tiraba los huevos a unos y a otros, ¿no? Y los unifica como hizo Franco todo, que es, pues, un mano de hierro.
Y además, algo del decreto de unificación además, entre...
Además, perdona, que eran desde un punto de vista militar las milicias más efectivas probablemente que había o las únicas que valían para algo, de verdad, las navarras.
Oye, una pregunta. ¿Creéis que había un sustrato ideológico en la guerra habéis hablado, pues eso, de los navarros, de los requetés, de la Iglesia, de esa visión izquierda y derecha, ¿había liberales en todo esto?
Bueno, hay otro hecho, es la historia de las dos Españas, de Machado y todo eso, el poema es muy bonito, pero yo creo que hasta que empieza la guerra no se puede hablar de que eso se haya producido. La España republicana, la propia izquierda, que habla Paine y todos estos, van de la izquierda como si fuese un ente homogéneo con patas, es muy desafortunado porque había un montón de tensiones dentro de la propia izquierda y la propia derecha, como ya estamos comentando, hasta que Franco no los mete en vereda a todos con mano de hierro, pues también eran movimientos muy divergentes y a veces antitéticos, ¿no? Entre ellos, opuestos. Y, sin embargo, la guerra supone un corte radical y ahí sí que hay una pequeña derecha exigua, burguesa, se tiene que posicionar en el bando nacional, llamado nacional, también porque la revolución o las izquierdas la devoran, ¿no? Bueno, eso debería explicarlo un sociólogo mejor, pero sí que es verdad que ahí toda la raigambre republicana, burguesa, civil, toda la izquierda republicana de Azaña, pues sí que es verdad que en ese corte, o sea, podemos hablar de la civilización o como la entendemos ahora, ¿no? De amplias clases medias, pues ilustradas, etcétera, o no sé cómo decirte, o moderadas, o con unos principios, todo eso, el corte que le mete la propia guerra, pues lo anula, ¿no? Y entonces te quedas calladito en el bando que te toca, ¿no?
Dale, dale, Jorge.
Hay una cosa en relación con esto, que es un tema que yo creo que está poco tratado. Probablemente está tratado historiográficamente a nivel popular o de relato más común, más de, que trasciende a los especialistas, yo creo que menos, pero es posible que incluso requiera bastante más investigación por parte de los especialistas, que es esta corriente de centrismo reformista. Mira, nosotros que nos llamamos extremo centro, pues hay una corriente de un centrismo orteguiano reformista, que es la de García Valdecasas, que en algún momento también está María Zambrano por ahí, y mucha de esta gente, o parte de esta gente, el propio García Valdecasas, van a acabar en Falange o cerca. Y van a hacer el tránsito a la dictadura de Franco a través de movimientos fascistas o parecido, ¿no? Y es un reformismo elitista que bebe de las ideas de Ortega, que es ideológico teóricamente, pero bueno, recordemos que eso, que la propia Falange en un momento determinado, José Antonio habla con Prieto para tratar de hacer una alianza en un cierto momento antes de la guerra, porque es un momento muy fluido y ellos no quieren que se les perciba como demasiado adscritos a los conservadores. José Antonio tiene un discurso muy muy encendido cuando la reforma agraria, que en el ABC le ponen a caldo. O sea, quiero decir, es un momento muy fluido y hay una parte del centrismo de lo que ahora nuestros queridos detractores llamarían el extremo centro, que es ese centrismo con un matiz elitista o con un matiz incluso autoritario en un momento determinado que quiere reformar el país.
Claro, la cuestión es si España es fruto de una serie de condiciones peculiares, porque seamos comparémonos con los países de nuestro entorno. Ningún país de nuestro entorno era perfecto, no tenía ninguno. Todos tenían sus tensiones, todos tenían sus problemáticas, todos tenían sus regímenes más o menos triunfantes de democracia liberal, o que habían caído. La mitad de Europa había caído en diversas formulaciones del fascismo. La dictadura encargada del rey italiano Mussolini, o que aquí es el ejemplo de la dictadura de Primo de Rivera, la fracasada, y luego la de... cuando sale Primo de Rivera, el siguiente es...
Aznar.
Aznar, exactamente, Aznar.
Almirante.
Claro, la cuestión es por qué España cae en una guerra civil, cuando en el resto de los países de nuestro entorno esto no sucede. Ni siquiera el alzamiento nazi en Alemania... tiene la misma forma o la misma formulación.
Bueno, seguramente hay un elemento, no diré de azar, pero probablemente algo parecido a azar. Es decir, en Francia tampoco están tan lejos de la guerra civil en un momento determinado. En otros países la sufren justo después de la invasión o justo después de la guerra mundial, como en Grecia. Bueno.
Hay muchos accidentes que llevan a la guerra civil. También muchos son errores del gobierno. El gobierno republicano, que por cierto, ya que estamos en extremo centro, quiero destacar que era un gobierno de izquierda centrada. No había nadie del PSOE. El PSOE, por estrategia de Largo Caballero, apoyaba desde el Parlamento, pero no permitió que, contra el criterio de Prieto, entrase nadie en el gobierno y, en consecuencia, quedó un gobierno de izquierda republicana, Partido Republicano no sé cuántos, eran todos señores muy, muy moderados y muy blanditos. Y contra el gran mito, ¿no?, del Frente Popular y bla, bla. Y lo que quiero decir es que hubo muchos accidentes en el sentido de ellos ya sabían que iba a haber algún tipo de sublevación y el criterio que tomaron en los momentos clave fue de dejar que apareciese o que se manifestase para aplastarlo. Eso sumado también a la parálisis inicial, hay un momento en el que Largo Caballero le quita el apoyo al gobierno y ahí se queda en un limbo, no te lo puedo decir ahora mismo con una precisión exacta, ¿no? Pero se queda en un limbo unas semanas que son claves y también la estrategia del golpe del 18 de julio ni en las peores de sus pesadillas se la podía imaginar nadie porque fue un levantamiento auténticamente criminal basado en el asesinato in situ de todo el que pillasen, que se opusiera de alguna manera u otra o que fuese titubeante a sus objetivos. De lo cual eso sí que está ya un poco, aunque las guerras carlistas fuesen lo que fuesen, que fuesen bastante heavy, sobre todo las masacres y tal, pero ese rollo furibundo no, tampoco estaba, tampoco lo esperaba nadie, quiero decir.
Jorge,
a esos dedos, venga.
Hay un elemento, no en el estallido, pero sí en cómo se desarrolla el golpe fallido y luego la guerra, que es fundamental y que otros países, con la posible excepción de Francia, pues no lo tenían. Que es que teníamos un ejército colonial y además estaba aquí al lado.
Exactamente.
Tenemos un ejército colonial en manos de unos mandos que estaban en la sublevación y que estaban en esas conspiraciones de derecha y que además estaba pues a un puente aéreo de España.
Bueno, es que la llegada del ejército africano a Galicia, la represión que sufre todo el norte, que va siendo
conquistado. ¿Cómo
llamarlo? Conquistado por las tropas que entran por las tropas que desembarcan, los, no me acuerdo cómo se llamaba el ejército este moro que iba con las capas estas blancas,
los regulares,
pues es algo que en la memoria colectiva asturiana forma parte de ello, ¿no? De esa represión exacerbada es que no sé cómo llamarlo, es que son esos momentos sanguinarios del posgolpe, ¿no? La cuestión, Álvaro, es que justo la semana que vino Jacobson, él dice, ojo, la represión ejercida por el bando republicano, llamémoslo así, también es salvaje.
Es una pena que no esté Jacobson, porque a mí me encanta hablar con él y a mí hay algunas ideas que yo tenía que las he matizado después de leerle a él hace meses, ¿no? Uh-huh. En esto tiene razón, y es algo que cualquier persona de izquierdas actual jovencita que le dé por leer se lo va a encontrar en las memorias de prácticamente la totalidad de los protagonistas del gobierno republicano. Si nos ponemos a repartir culpas de si el gobierno era también copartícipe de esa represión, si dejó hacer, si miró para otro lado, bueno, ahí es imposible que no se enterase, lógicamente. No sé cómo decirlo, que lógicamente estaba al tanto. Lo que tendríamos que saber es si estaba en condiciones de oponerse. Sí que se hizo en muchos casos intentar contener la represión, pero bueno, tampoco es que no era un bando hegemónico, tenía muchas cabezas, hubo en el propio gobierno artífices de esa represión y de esas matanzas, y en Madrid y en Cataluña fueron salvajes. En Cataluña el recuerdo, cuando empieza la ley de la memoria histórica en el 2000 y pocos, Convergencia y Unión, los temas que saca a colación son matanzas de terror rojo, ¿eh?
Claro. Y qué te, y bueno, no os voy a preguntar qué hacer, porque eso lo haremos en un programa posterior en donde vamos a juntar a Álvaro y a Jacobson para ver si hay una síntesis posible.
Ahora mismo estamos en un fracaso total de la memoria histórica. Sí. Yo, la gente de derechas con la que hablo, tiene el concepto claro y dogmático de que la guerra se debe a, es culpa de los republicanos. Y la violencia de las izquierdas termina generando un movimiento de autodefensa y la deriva totalitaria de la República, un movimiento de autodefensa y tal. Yo creo que esas teorías vienen del franquismo para autojustificarse y para también mostrarse como más presentable ante la que había liado, macho. ¿Vale? Porque lleva al país a varias décadas atrás miles de muertos, un desastre, un empobrecimiento general y luego una imagen ante el mundo pues de unos verdaderos carniceros, ¿no? Y yo estoy luego yo puedo también tener mucha división con gente de izquierdas que tiene visiones pues absolutamente románticas, infantiles, del Consejo de Aragón, el anarquismo de Aragón fue bellísimo y luego te llega el inglés este, el Ken Loach, a hacer una película, Tierra y Libertad, que es una película antirrepublicana y antiespañola, en mi opinión, porque parece como que los españoles no podíamos tener un ejército en condiciones para luchar, ¿no? Eso no, hay que luchar así, no. Venga, saltando en grupitos.
Hace falta muchos cojones para tener una visión romántica del POM, porque estaban chalados.
Es uno del el POM.
Seamos serios, ¿cómo se puede ser anarquista con más de 30 años, tío?
Bueno, el anarquismo tiene sus facetas en otros órdenes de la vida.
Es un jornalero.
No, a ver, Álvaro, si es hacer producción cultural o dedicarte al arte o tal, yo lo respeto como ideología y además me parece que es consustancial, pero para cualquier cosa seria, para hacer tornillos...
No, es una utopía que ahora sí... Bueno, en España fue barrida por la realidad a finales de los 70. O sea, el
joder, pero Tierra y Libertad es un relato anarquista.
Es un relato efectivamente anarquista que está envuelto en la teoría orwelliana anticomunista, confunde el comunismo estalinista con la organización de un ejército como Dios manda, disciplinado para convertir al fascismo en España. Y también yo creo que a Ken Loach le seduce mucho porque le gusta ese rollo del pueblo en armas, eran dos amiguitos y se juntaban ahí, iban con mujeres y tal, a la guerra, y qué bien queda, ¿no? Y luego la parte más prosaica, ¿no? Que es un gobierno que se ve obligado a reorganizar sus fuerzas para poder combatir con garantías, eso ya es aburrido, ¿no? Y además, como España es un país que les parece una cosa inferior, pues entonces pues no les gusta que hagan lo mismo que haría Inglaterra o lo mismo que haría un país serio, ¿no? Ellos quieren estar románticos, bandoleros, que corren,
saltan. Es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Quiero decir, ellos, claro, como son países donde ellos, de una manera casi intuitiva, ¿no? No, ni siquiera explícita, pues entienden que un orden jerárquico y un orden con instituciones de peso antiguas, ¿no? Puede dar, no, estos que se organizan, pues eso, en comunas y tal.
Sí, efectivamente.
A mí me hace gracia porque mi padre vio Tierra y Libertad y se cagó en todo.
No me extraña.
Y además es que recuerdo su conversación hacia mí y dijo, no, es que joder, este gilipollas cree que claro, que si hay que tomar una colina, pues entonces hay que decidirlo entre todos. No, no, a ver, o sea, si hay que tomar una colina, hay que tomar una colina y si no vas, te pego un tiro. O sea...
Y la asamblea en la que reparten la tierra también quedaba, parece un debate limpio y puro, cuando, bueno, pues en realidad los campesinos estaban aterrorizados con el Consejo de Aragón.
Oye, pero por volver un poco al momento posterior, porque además quiero hacer un pequeño paréntesis desde el 63 en adelante y llegar otra vez a la transición, ¿vale?
Sí.
Vale, tenemos esa guerra civil sangrienta que divide a la gente por territorios, donde hay un momento determinado ya donde ya se hacen levas, ¿crees, en el 38?
Yo creo que también el biberón debe ser del 39 ya, incluso, ¿eh? Antes de la caída de Cataluña.
Donde ya, quiero decir, si empieza siendo algo ideológico, pues ya hay un momento determinado que la necesidad de suplir con levas, con reclutamiento civil... A nivel geográfico, convierte aquello en aquella cosa en una cosa ya de absurda, ¿no? O sea, depende de la frontera geográfica en la que estés, te toca defender una idea u otra.
Bueno, y algunas personas los dos bandos, como fue el caso de mi abuelo materno, que le tocó los dos bandos. No simultáneamente, sino sucesivamente.
Estas historias, yo me acuerdo de Pepín, que empieza la guerra en Asturias. Lo capturan, él era de zapadores porque era cantero, lo detienen, lo llevan a una cárcel en el sur que además estaba gestionada por unos italianos o dirigida por unos italianos, por cierto, luego hablaremos sobre el único ejército continental europeo que se ha rendido ante los italianos, o sea, la única experiencia.
De todas formas, no es por defender a los colegas de Aitor, pero también hay un mito con lo de los italianos en España que, oye, que la verdad es que se llevaron muchas hostias, pero tampoco lo hicieron tan mal. O sea, que decir, no es que tuvieran una... O sea, los resultados no respondieron a lo que ellos hacían.
¿Quieres decir que están maltratados por la historia? Porque al final eran gente...
Pues, no fue una payasada. Vinieron y se llevaron un montón de hostias, pero en buena lid.
Pero hay que decir, que es lo que quería comentar, que Pepín, que estaba en esa cárcel, salvó, porque los iban sacando y tal para fusilarlos, porque cuando dijeron su número, él no se dio por aludido. Y entonces cuando de repente pilló a un militar que era de su pueblo, este tipo de historias de la guerra civil una y otra vez, ¿no? Encuentra en la cárcel a un militar del bando nacional que era de su pueblo y le dice, ah, pero que tú estás aquí. Ah, sí. No te preocupes, que te saco y te pones a pegar tiros para el otro lado.
Sí.
Y entonces empieza en el bando republicano y acaba en el bando nacional. Y este capitán de su pueblo le dice, bueno, ahora vas a ir por primera vez a tu pueblo. Entonces, como sabemos que hay mucho delator, yo te doy una granada por si crees que va a haber alguien que te vaya a denunciar. Y sí, es la hostia, ¿eh?
Se la tiras.
Ese tipo de sociedad. No, mira, yo te doy una granada. Entonces, si tú crees que va a haber alguien en el pueblo que te vaya a denunciar, tú le tiras una granada en casa y entonces ya.
No, mi abuelo no consta que hubiera granadas de por medio, pero Luis, mi abuelo Luis, en un pueblo de Cantabria, pues le movilizó con la República. Claro, Santander pues cayó muy rápido, se fue al pueblo y según él cuenta, pues, o contaba, que él murió hace ya muchos años, la Falange le hacía la vida imposible, la gente que estaba más politizada, más movilizada, le hacía la vida imposible y entonces pues se hizo la Falange y lo mandaron al frente del País Vasco. Porque él tenía un hermano que sí que se hizo de Falange muy con mucho ánimo y lo siguió defendiendo siempre, pero mi abuelo no tenía ningún ánimo falangista, ni casi ninguna otra cosa.
Esas historias de alguien que estuvo en los dos bandos antes de la guerra me parecen muy significativas, porque es lo que os comentaba antes, de que dudo mucho que los españoles hubiesen... Hombre, la gente que estaba con una efervescencia ideológica muy, muy inflamada, seguramente sí. Pero yo creo que la gran mayoría no hubiesen querido... Si les explicabas por lo que iban a pasar, no lo hubiesen querido. Y luego entra en contraste eso... Porque cuando empieza la oposición a Franco, pues se constata, la gente politizada constata que dicen, joder, es que se está casando la gente de un bando y de otro, y están teniendo hijos, y no sé quién es tal, y está contra de Franco, pero su padre es un falangista destacado, y no sé qué. Entonces quiere decir que el pueblo va por un lado también siempre pues refractario un poco a esos encasillamientos que...
A la cruzada nacional.
Tanto la cruzada como la izquierda y todo eso. Y muchas veces la política o desde posiciones políticas se pretende tener una visión como de pastoreo, pero en realidad el país es heterogéneo, y ya, pues bueno, no participa de la fiesta política con el mismo entusiasmo que gente que está ahí con sus lecturas y tal.
¿Pero no creéis que eso es en parte el ciclo 2 de Franco? ¿El ciclo post-63 de Franco? ¿No es esa asunción? Ya he ecualizado en base a una represión brutal, ya he generado esa especie de magma subterráneo donde hay unos ganadores y unos perdedores que se van ciclando dentro del régimen que ordena el Estado, la democracia orgánica, ¿vale? Las Cortes, la reconstitución de las Cortes, además. En donde ya, pues, aquí está la Iglesia, aquí está el Ejército, aquí están... los industriales, aquí todo el mundo tiene su espacio, ¿vale? Yo estoy arriba, y aquí la política es algo innecesario y que está mal visto, ¿no? Es decir, en realidad el sueño de Franco es un sueño tecnocrático.
Bueno, no sé si es tecnocrático, pero sí es un sueño de Franco, como por otras razones y con más intensidad José Antonio. Franco consideraba que el mejor gobierno que había habido en España en la época moderna había sido el de Primo. Porque era un gobierno, sí, porque era un gobierno que había hecho reformas, que no había entrado en politiqueos y que había hecho las cosas porque había que hacerlas y ya está. Entonces él aspiraba, lo que pasa es que, claro, la época de Primo era una muy distinta, donde no había esa política de masas aún y donde no había ese enfrentamiento ideológico. Mientras que la de Franco ya era una época en la que intentar eso pues supuso lo que supuso la dictadura de Franco, que es matar a mucha gente antes y después de la guerra.
De todos modos, el pueblo español bajo Franco, que era también la sorpresa que se llevaban los enviados a la clandestinidad que venían de fuera del Partido Comunista, se encontraban con que la gente lo que quería era sobrevivir, porque la vida es muy complicada. Luego, cuando empieza el desarrollismo, a partir del 58, es un hecho... se desarrolla industrialmente el país, con movimientos de población terribles, etcétera, pero bueno, empieza a desarrollar, empieza a surgir una clase que en los países comunistas es la paradoja socialista, que es tú desarrollas un país de campesinos y empiezas a hacer fábricas y eso se alimenta de ingenieros y los hijos de los campesinos van a la universidad y entonces genera una clase media, con lo cual ya tienes clases y con lo cual el comunismo empezó a griparse con eso cuando consiguió el desarrollo. Entonces a Franco también le ocurrió lo mismo. Y el desarrollo económico de la sociedad pues fue debido al desarrollismo, pero el desarrollo social y cultural se produjo a pesar del franquismo. Y ese desarrollo social y cultural de capas muy importantes de la población, pero no todas. Entonces, hay otra parte de la población muy importante que se mantiene apática y pasiva, y luego otra parte que es de derecha y que prefiere la dictadura, prefiere su ideología a la democracia. Y esa parte ha permanecido muchos años en el tiempo. Es que a veces parece como que queremos vivir solos en el país, ¿no? Pero bueno, hay una parte muy importante de la sociedad que sí que evoluciona y evoluciona muchísimo más rápido, o sea, o llega mucho más lejos de lo que el régimen tenía previsto y ahí se produce un desborde, ¿no?
Sí, con esto que decías antes, perdona, por recuperar un poco que no me, que me lo he dejado antes, yo creo que también cuando tú hablas de que hay unas minorías muy politizadas y que hay una gran masa de gente que no está nada politizada o muy poco, yo creo que es cierto. Y por eso, a veces cuando vemos fenómenos que nos llaman la atención o que incluso nos producen, pues variando un poco del personaje, nos parecen, nos dan entre risa y repugnancia, que es la gente que cambia o bien de bando o que va evolucionando en ciertos sentidos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el grupo de gente de Falange como Dionisio Ridruejo, que a medida que avanza el régimen ya, en las últimas décadas del régimen, se van acercando a posiciones reformistas o socialdemócratas incluso, ¿no? Y eso también a mí, más allá de la anécdota, lo que me da a entender es un poco lo que dices tú, ¿no? Es decir, que era la gente, que eran las élites que estaban politizadas. Eran las élites que podían tener opiniones.
Hombre, yo creo que los españoles en los años 30 tenían ideas políticas muy claras y lo único que hay que entender es que hay la visión de muchos hispanistas, por ejemplo, Brennan, que es solvente y está respetado, pero todos tienen también una visión racista o racismo light, si quieres, de que piensa que los españoles somos personas pasionales y violentas que estamos abocados a matarnos.
Tú miras, fíjate si ahora por una ventanita pudieran ver el país.
Entonces, en los años 30, vuelvo a lo mismo, la gente tenía ideas políticas muy claras y la gente podía ser socialista, pero no estaban dispuestos a coger y matar a su vecino o a iniciar una revolución, aunque lo hubiera en el 34. Aunque, de hecho, la revolución del 34 es otro fracaso, porque solo tiene un poco en Asturias.
Es que te iba a comentar eso.
Claro, en el resto de España hay una huelga y tal, pero no hay seguimiento, porque tampoco está la peña. O sea, es la sociedad de los años 30, el país estaba muy atrasado en muchos aspectos, estaba efectuando un cambio, penetrando en el capitalismo, pero tampoco era, a ver si me entiendes, una cosa.
Claro, pero fíjate,
de primates y primitivos.
Dos organizaciones políticas, corrígeme si me equivoco, en las elecciones del 32 los anarquistas no participan.
Sí, sí,
y
sí.
No participan porque su pretensión es que suceda un momento revolucionario.
Esto es divertido. No, esto es divertido porque tiene una analogía con la actualidad total. Los anarquistas durante la República dicen que la República es la misma mierda que la monarquía, que hay una continuidad. Largo Caballero... Y
sí, quería hablar luego de lo de la transición y las enmiendas que le hace normalmente la izquierda, claro, de la izquierda a cada acuerdo que se haga.
Bueno, pues en la República pasaba lo mismo. Decían que había una continuidad de la monarquía con la República, que no había cambiado nada. Largo Caballero y los que estaban en torno a Claridad decían que económicamente la República era peor que la monarquía. También esa izquierda decía que Alcalá Zamora... que qué mierda de presidente de la República un tío que había sido ministro de Alfonso XIII. O sea, ahora coge a la izquierda de la izquierda y pregúntale por la República. ¡Oh, mi República, por favor! ¿No?
¡Qué República más cojonuda!
Sí, pues ese descontento crónico y maximalista, eso sí que parece congénito, ¿no? Que siempre hay una proporción que va a estar así, ¿no?
Oye, una pregunta. Pero, fijaros, voy a dar dos fechas y cosérmelo si queréis, ¿vale? El 32 tenemos a los anarquistas que no participan en las elecciones en las primeras elecciones post-constitucionales. La constitución es del 31, es además la primera constitución que reconoce el derecho al sufragio femenino, y en el 32 se celebran las elecciones y gana la CEDA. Que la CEDA, también yo a mi estilo brochazo, es ese experimento parroquial que se organiza de manera con fuerte base confesional, una CEDA militante que supuestamente sale como reacción al anticlericalismo de la República y algunos sucesos que yo creo que están recogidos históricamente de agresiones y de violencia. Y el tema es, tenemos 2 años después la insurrección del 34 en Asturias. Claro, la cuestión es, ¿podemos decir que la izquierda estaba encauzada perfectamente en un proceso democrático y que no había las condiciones a ambos lados del espectro para acabar en un suceso violento?
Hombre, eran muy amplias las capas de la izquierda que no le satisfacía la República. Esto está bastante, lo veían como un régimen burgués que no satisfacía sus aspiraciones revolucionarias. Esto está más que constatado. Que estuviésemos abocados, por eso yo creo que no. Yo creo que el Estado tenía resortes suficientes para reconducir las etapas de violencia más duras. De hecho, el 34, aunque fuese con una represión muy brutal, y bueno, se pueda discutir mucho de eso, pero yo personalmente tendría que volver a leer bastantes cosas, pero se reconduce. Y se juzga a la gente, se juzga en Cataluña, van a la cárcel. Hay unas elecciones en las que el programa es la amnistía, es el número uno es la amnistía. Bueno, no sé si es el punto uno exactamente, pero era una parte muy importante, que es por lo que también le vota mucha gente que tiene a la familia en la cárcel, y salen. Todo está dentro de un orden legal perfectamente. Y de hecho, en la famosa primavera del 36, la mayor parte de las víctimas que tanto se agitaban son, una parte son reyertas, pero también hay una parte muy importante de trabajadores o militantes de izquierda que mueren en enfrentamientos con la policía. ¿Vale? Entonces, de hecho, ¿cómo se hunde el Estado? Con la extrema violencia de la sublevación. Con lo cual yo quiero decir, como prueba, el golpe no triunfa, los argumentos del golpe para triunfar son el asesinato in situ desde el primer momento. O sea, la primera víctima de la guerra civil es el oficial, los oficiales del ejército español son la primera víctima de la guerra civil. Entonces, eso ya es una prueba palmaria de que no era fácil derribar ese estado de derecho, aunque tuviese unos defectos pues, acojonantes, ¿no? Que hoy en día serían impensables, pero no podemos pedir que se homologue a la democracia de la Unión Europea, ¿sabes?
Jorge.
No, hay otro elemento que lo ha mencionado Álvaro antes, que es el hecho de que buena parte de la izquierda, por así decirlo, deseaba el golpe. Deseaba que se desencadenara una situación revolucionaria.
Sí, eso. Es que Largo Caballero era. Tácticamente.
No, no, es que lo tiene por escrito.
Era un genio.
Muchos líderes de la izquierda lo tienen por escrito puesto. No, no es...
Era un genio. Él, por imponerse a la CNT, pacta con Primo de Rivera. Y tiene que ser Indalecio Prieto el que dice la frase famosa de: soy socialista, fuerte liberal, que se ha malinterpretado, por supuesto, en la actualidad como que es neoliberal. Pero en realidad Prieto se refería al Estado, a la democracia liberal, ¿no?
Claro.
Y que no podía consentir nunca el Partido Socialista participar con una dictadura porque tenía que ser primero la democracia y luego socialismo, ¿no? Y luego durante la República boicotea la propia República, o sea, dice que es insatisfactoria, etcétera. Toda la fanfarria revolucionaria, inflamada, además era una retórica revolucionaria sin tener ni la más mínima posibilidad de conseguir el poder. Era todo, bueno, pues tenemos muchos ejemplos de palabras grandilocuentes en la actualidad, ¿no? Pues era algo parecido que intoxicaba la situación. Y luego, él efectivamente piensa que nunca podrá triunfar el golpe o un golpe militar ni de cualquier clase porque las masas están de su lado. Otro error, y otro error clave. O sea, Largo Caballero era, no sé qué meme se le podría poner, pero en Twitter sería un descojono, ¿sabes? Cada paso que dio fue una cagada. Sería un buen sindicalista, no lo dudo, pero como político yo creo que deja mucho que desear.
O sea, vosotros responsabilizaríais, vamos, yo tengo mi opinión, la figura más nefasta de la izquierda en ese camino hacia la guerra civil, ¿quién creéis que es?
Bueno, el Largo Caballero es una figura muy nefasta. No, yo no me veo en condiciones, ni soy especialista, de hacer un ranking, pero si calculas, si tienes en cuenta lo nefasto que es y el tamaño del partido, de la base social que mueve, es bastante nefasto.
Sí, a mí todo lo de Claridad, que era un grupo, Margarita Nengen también estaba con ellos, todo lo facineroso, a mí me parece que no era hegemónico en el Partido Socialista eso. A mí me parece que contribuyeron a esa famosa primavera, a esa famosa inflamación, a todo ese ruido que luego, a la postre, sí que pudo, no sé si se ha demostrado ya, pero sí que pudo ser necesario, no para justificar el golpe de Estado, pero sí que creo que muchos militares que podrían haber permanecido leales se dieron la vuelta a raíz de toda esa tormenta, ¿no? Entonces ahí creo que flaco favor le hicieron a la República.
¿Y por la parte de la derecha?
Juan de Borbón. Yo creo que había un magma entre el ejército y, como decía Álvaro, de monárquicos muy, muy conservadores, muy fachas, que realmente, digamos que eran el corazón, ¿no?, de ese golpismo. Y luego había satélites. Yo creo, Álvaro ha escrito hace poco, si no recuerdo mal, un artículo sobre José Antonio y hasta qué punto José Antonio estaba en el golpe o no. Y bueno, digamos que había alrededor de ese núcleo facha, había una serie de gente que podía estar más o menos en unos momentos u otros adscribiéndose, ¿no? Bien fuera por rechazo a la idea revolucionaria de las izquierdas, bien fuera por oportunismo, por lo que fuera, ¿no? Yo no me veo capaz, tampoco ha leído más seguro Álvaro que yo, de hasta qué punto en Falange, y sobre todo sus cabecillas, estuvieron en el ajo, pero bueno, es verdad que ellos en un momento determinado ya desde luego no hacen nada por contribuir a que se calmen los ánimos.
Hombre, Falange tiene también sus divisiones y sus problemas internos, pero el hecho y siempre fue una cosa cómica.
Sí, también, perdona, es que era una cosa muy menor, es que ahora lo hemos magnificado por toda la propaganda de después y todo.
No, pero sí que hay un momento en el que crece. Es cuando se detiene a José Antonio y pasa a la semiclandestinidad, ahí sí que tienen un incremento de militantes que se dispara. ¿Vale?
¿En qué año es eso?
El 36, ya.
Sí, eso ya es en el 36.
O sea, ya es en el 36. Es que sí. Es eso. Falange en el 32, ¿qué saca? Nada.
Nunca supo nada, ¿no? Nunca llegó a tener...
No, de hecho se presenta...
José Antonio no llegó a sacar ningún escaño.
Una candidatura conservadora en un momento. Ya no sé, no, ahora mismo lo voy a decir mal porque estoy hablando de
por
memoria.
Cádiz. Yo creo que José Antonio por Cádiz sacó un escaño, ¿no?
Va en una candidatura conservadora por Cádiz. O sea, no, él no va con Falange todavía.
Claro, pero que Falange, a nivel de cuadros o de gente de derechas militante... En realidad no es representativa.
Bueno, hasta el año 36 y sobre todo a partir de la guerra no es nada representativo de nada. Son un grupo de pijos.
Carne de cañón, ¿eh? Fue carne de cañón porque para la sublevación era fiable. Era un grupo fiable, 100% adscrito al objetivo del golpe. Y eso es lo que hacen que se les incorporen, pues por ejemplo, cuando una ciudad se convertía en nacional, pues la Falange se encargaba del orden público, ¿no? Pues pero era fundamentalmente porque se podían fiar de ella completamente y estaban adscritos. Pero eso ya estaba descabezada de José Antonio.
Que luego, además, militarmente, las milicias de Falange, hasta muy entrada la guerra, o realmente nunca, valen para nada tampoco. No es como los requetés, que sí que son una fuerza militar con la que pueden contar. Las milicias de Falange, sobre todo al principio de la guerra, pues los militares no las ven un poco, pues eso, como una risa, ¿no?
Y de hecho, Falange en lo único que cuaja un poco es en estudiantes universitarios. Sí, entre los obreros, eso. Nada. Y pues entre
es como una especie de nueva derecha intelectual.
Yo creo que era un poco como una... como bueno, todos lo hemos visto, la gente que se flipa en la universidad con la política, ¿no? Y si sí. Va allá a utopías y va más allá del más allá. Pues esto, con todo el nacionalismo español, pues chavales medio imberbes, se ponían muy cachondos.
Sí,
y ese es el gran alcance que tuvo en libertad.
El partido nazi en Alemania, que es un partido muy heterogéneo también, que tiene por un lado tiene agricultores y por otro lado tiene gente pequeña burguesa, un grupo donde crecen mucho también es en los estudiantes al principio. Porque lo que dice Álvaro, pues es muy, oye, pues si es que los ves ahora los tipos.
Gente es un poco que se flipa, es que me ha gustado.
La efervescencia un poco de la gente que se flipa con la política.
Que al final son siempre compensar otras historias, ¿no?
¿Es posible una guerra civil en tiempos de Twitter?
¿En la actualidad dices?
Sí.
Yo creo que no, porque no hay, porque la sociedad está pacificada en un sentido profundo, no metafísico, sino en un sentido físico profundo, y porque no hay armas en la calle, no hay milicias, los grupos, o sea, nosotros nos podemos reír, pero los fachitas de Twitter no van a Guadarrama a hacer ejercicios con fusiles y las izquierdas tampoco.
Sí, ¿no? Con fusiles no, pero sí que hay grupos radicales comunistas en Madrid, en Vallecas y por ahí, que sí. Yo les he visto en YouTube ir a hacer campamentos a la montaña y tal, y que
sí, joder, pero no,
guarde muchos años.
Pero no tienes un sindicalismo masivo que se pueda
armar un
campamento y tal. Eso pasa en Asturias. En Asturias sí. De vez en cuando os cabreáis y cogéis unos lanzacohetes y cosas de esas. Pero a nivel nacional yo no veo que haya esa posibilidad, gracias a Dios. Igual me equivoco, ¿eh? No sé.
Pero sí que hay, como hablábamos antes, una confrontación política que es de el rival no existe, punto, tierra quemada. Claro. Eso, bueno, obviamente no sé si en estos tiempos donde la economía está tan integrada y todos somos unos desgraciados que estamos jugando a juego de ordenador y con gatos en casa, como en mi caso, llevar a esa sociedad a la guerra es muy complicado, pero peores cosas se han visto también, ¿eh? O igual el conflicto se manifiesta de otra manera distinta. Pero sí que es verdad que lo más repugnante de un conflicto civil, que es la retórica del rival, no tiene derecho a hablar, punto. No tiene, ninguna de sus ideas es válida. Y aunque sean buenas, no valen porque las dice él. Eso, me parece, tienen mimbres, tienen pequeños destellos de este, lo que es una...
Diríamos que empezamos a ver algún tipo de... No sé
ribete, un ribete, como el vino, ¿no? El ribete, sí. Ahí,
orado, una calidad, tal. Hay algo ahí.
Hay una anécdota, me vais a perdonar la imprecisión porque la voy a contar mal, porque la voy a contar de memoria. Pero hay un diputado del PSOE, que es uno de los que escriben, no me acuerdo qué reforma.
De Zaragoza, seguro.
No, hombre, no de ahora, estoy hablando de la República. pero quiero decir que era un jurista y era un tipo, era un intelectual y tal. Y este había sido ninguneado o represaliado de alguna manera por Primo de Rivera, a pesar de ser el PSOE. Era de alguna ala del PSOE que no se había visto muy favorecido y de hecho le habían hecho alguna pirula personal. Y él tenía mucho odio a Primo de Rivera padre. Entonces, en algún momento, va José Antonio a dar una conferencia invitado por el Ateneo de Cádiz o no sé qué tal. Y todo esto es de memoria, ¿eh? Ya, si os queréis os busco la historia bien. Y este que era miembro se da de baja inmediatamente porque dice que donde habla un Primo de Rivera no, él no quiere tener nada que ver nunca. Que él se va y que les den por el culo porque no quiere saber nada. Entonces, quiero decir, entendiendo un poco todos los ángulos de la historia, que es que él también es un tío que le han puteado, tal, pero que sí que es verdad que ahora vemos un poco este tipo de comportamientos, ¿no? No, mire, aquí es que yo, aquí no ha pisado esto y yo aquí ya no entro.
Hay una parte que hablamos ya varias veces, ¿no? ¿Qué es la transición? ¿Qué peculiaridades tiene la transición? Si la transición es heredera de la guerra civil, si la transición es heredera del aperturismo económico y de la creación de unas nuevas clases medias, de cómo sale el acuerdo de la transición, porque si es algo casual o si respondía de verdad a un ecosistema social que se había creado en España debajo del franquismo, es decir, una vocación de empoderamiento social, ¿no? De decir, hostia, no, es que ya somos clases medias urbanas, ya queremos ser una democracia liberal, o era otra cosa, era una cosa que esto hay gente que lo dice, no, es que la democracia liberal es el último producto del franquismo. Es decir, Franco quería dejar una democracia liberal y cuando dijo todo atado y bien atado, quería precisamente la transición. La duda que yo tengo es, ¿el acuerdo de la transición hoy no es reproducible? Esto sí que lo veo con claridad meridiana. Por esto que acabáis de hablar ahora de la exclusión del otro. ¿Cómo es posible que gente que había sido represaliada por el franquismo, que había jugado un papel incluso activo durante la guerra civil, como Franco, como Carrillo, ¿no? Gente que había pasado un proceso de violencia tan extremo como es la memoria de los represaliados, la memoria de las cunetas, las memorias tal, reconocía al otro, era capaz de reconocer al otro en el proceso, y nosotros, que estamos jugando a una guerra civil de mentirijillas todo el puto día en Twitter, en una esta guerra civil de mentirijillas que precisamente es sostenible y puede ser continuada en el tiempo de manera infinita, porque en realidad no nos pegamos de hostias.
Porque no tiene costes, o tiene unos costes muy reducidos en el fondo. Claro. Entonces, pero precisamente por eso, porque para esa generación que tú dices sí que tenía costes y los había tenido, y muy grandes.
Bueno,
a ello no era de broma.
A mí, lo de la guerra, yo creo que es algo que está la historiografía española desarrollada en libertad. No es tan guay como la de hispanistas de autor, que son bestsellers y son ahí con su firma, ¿no? Pero yo creo que ha resuelto la guerra civil bastante bien y a un nivel de detalle ya muy serio, ¿vale? Una precisión, tienes todo. Y creo que deberían caber pocas dudas sobre la guerra. La transición, sin embargo, aunque la guerra siga habiendo diferencia de opiniones y tal. Pero bueno, lo de la transición es bastante más cachondo porque es muchísimo más desconocida y eso que está mucho más cerca del tiempo y eso que es el mito fundacional de nuestra democracia actual. Pero es que hay muchísimas cosas que deberíamos hablar para poder explicarlo. Para empezar, las primeras veces que se emplea la palabra transición es en el año 38, en los 13 puntos de Negrín. Como solución pacífica a la guerra, el hombre propone una transición con una amnistía para todos los que quieran reconstruir España, de un bando y de otro. No ocurre, pierde la guerra, franquismo, y entre todos los descontentos, todos los puntos de contacto entre anarquistas, socialistas con monárquicos, el Partido Comunista que ahora iría él, el gobierno de la República del exilio, todos unánimemente quieren superar la guerra y lo expresan con esas palabras, dejar atrás el enfrentamiento. Y todos ellos, en todos los textos que van desarrollando, en todas las proclamaciones, etcétera, todos tienen como principio la amnistía para los dos bandos, para dejar atrás eso y las nuevas generaciones, tacatá. Pero luego ocurre algo muy curioso y muy paradójico. El Partido Comunista en el año 56 hace una resolución, una declaración, que es en la que habla de que la sociedad española ha cambiado y acoge o incorpora la frase que habían hecho en un manifiesto los estudiantes universitarios de Madrid en una algarada contra el franquismo, en la que decían nosotros, los hijos de los vencedores y los vencidos. Creo que lo escribe Semprún, aunque hay dudas de si Semprún se lo dijo a los estudiantes o Semprún lo recogió de los estudiantes. Es lo de menos. El caso es que esa resolución se llama por la reconciliación nacional, que luego se ha malinterpretado por parte de la derecha con el término y demás, porque no era una reconciliación con la dictadura, no era una reconciliación de los demócratas o de la izquierda con la dictadura, no. Era una reconciliación de los españoles
De los
para dejar
españoles,
atrás la guerra
la
y la
dictadura.
dictadura y librarse de la dictadura, porque la democracia no es un invento moderno, o sea, ya la conocían todos de antes y querían no tener la hostilidad como para que tuviese que haber un entre ellos, para que tuviesen que estar dominados por una dictadura que impidiese o coartase sus derechos fundamentales y dejar atrás un enfrentamiento de una guerra que había sido absolutamente desgraciado y estéril. Pues esa declaración del Partido Comunista del año 56 se convierte en la hoja de ruta de la transición española. Luego, si queréis, vamos al detalle de cuál es mi opinión ahí. Pero solo, bueno, para dejar
Tú
bosquejado
sabes
un
que
poco el
esa
tema.
declaración del 56 es la razón por la una de las razones por las que mi padre acaba yendo a París, acaba conociendo a Carrillo y acaba militando y formando parte de la Ejecutiva Nacional del Partido Comunista de España. Y lo acaban
Anda.
deteniendo a la vuelta del cuarto Congreso de Praga.
No sabía que tu padre era comunista.
Fue comunista durante el periodo en el que se puede ser racionalmente comunista y luego cuando llegó a la democracia se hizo del PSOE.
Pues bueno, solo quería decir una cosa que es para la gran paradoja, como plano general, y luego vamos al plano de detalle. Pero esa resolución del Partido Comunista se convierte en la hoja de ruta de la transición. Al final transcurre todo por lo que el Partido Comunista puso por delante. El Partido Comunista tiene en su historia, con las urnas no le ha ido muy bien, ¿vale? Pero luego tiene páginas de su historia que yo considero que son gloriosas. Una es servir del apoyo más fiable, firme y disciplinado a la legitimidad democrática de Negrín, que es de la soberanía popular española que defendía Negrín. Creo que fue heroico y sin tacha, aunque haya algunas muertecillas por ahí, pero bueno. Y luego, en la clandestinidad, la lucha contra el franquismo en la clandestinidad, sufriendo torturas espantosas y cárceles prolongadísimas, es la segunda. Y la tercera es que son los artífices de cómo se desarrolla la transición en España. ¿Y cuál es la paradoja de todo esto? Que en el año 2008 ellos mismos renuncian a esto. En el año 2008 proclama el partido que no se considera ya, rompe los pactos de la transición, que no se sabe todavía qué pactos hubo en la transición, yo no los conozco, no hay ninguno. Y Quiero decir que se suma una corriente en contra de sí mismo, en contra de su propia historia.
Joder, Álvaro, es que esto que estás diciendo...
Tú sabes, perdona Álvaro, que esto me lo contó una persona que le conoce también, no voy a decir su nombre para no meterle en un lío, pero una persona que conoce también Pedro, que estudió en Somosaguas, y uno de los, no sé si de los primeros, pero uno de los muchos actos que reventaron los que luego iban a formar Podemos, y, por ejemplo Rejón, fue un homenaje a Carrillo. Al grito de demócratas de mierda.
Demócratas de mierda.
Sí.
Es terrible porque esto que has explicado tú, Álvaro, que me parece es acojonante, es la renuncia a uno de los mayores patrimonios que tiene el Partido Comunista, es haber sido parte activa de la construcción democrática española durante la transición, durante, o sea, pero además, quiero decir, con personas vivas que dejan su vida en ese ejercicio, ¿no?
¿Y por qué es? Por usar, perdona, la frase de Churchill que está usando ahora todo el mundo con el virus de los cojones, porque realmente the finest hour, es el finest hour del Partido Comunista de España.
Sí.
Y sin embargo lo arrumban, no lo arrumban, lo pretenden destruir por unos tíos que no han empatado con nadie en su vida. No sé.
Bueno, espera, dejarme decirte una cosa, o sea, el Partido Comunista podía decir esa frase... que era esa frase que se le podía decir al PSOE, que era 100 años de honradez y 40 de vacaciones.
Bueno, eso
mi padre le podía explicar cuánta gente había en el antifranquismo del PSOE.
Bueno,
estoy
eso
haciendo
lo cogería...
estoy haciendo un gesto circular con mi pulgar y mi índice.
Eso lo cogería con pinzas porque el Partido Socialista, que era un partido que había terminado en todas las estructuras de gobierno, alcaldías de la República, etcétera, etcétera, la represión que sufrió, imagínate cuál fue absolutamente masiva y pues, lo dejó completamente descabezado. Entonces, luego
tiro lo dicho, pero entiéndaseme.
Sí, pero no, porque luego la clandestinidad también era más fácil para la gente de izquierdas formar parte de un partido como el comunista, que estaba más organizado, y luego quien pudiese, cualquiera que fuese de izquierdas, iría ahí. Luego, gente que podría ser socialista, socialdemócrata, esa gente no milita en la clandestinidad. Y un profesor ahí de universidad no se pone a llevar pasquines allá a las 4 de la mañana jugándose la vida y que le metan electrodos en los huevos, ¿no? Hombre, es innegable que el Partido Comunista cargó con el peso humano en vidas de la clandestinidad y de la oposición al franquismo, pero bueno, también no perdamos la... ¿no? Parece como que los socialistas dicen, yo paso de este tema, ¿no? Bueno, hay que tener las cosas en perspectiva también, ¿no? Y saber en qué contexto es cada fenómeno.
Pero tú crees que cuando, digo, por volver un poco al análisis de lo del 2008, cuando la izquierda de la izquierda decide hacer ese momento de impugnación en donde meten todo, porque es crisis económica, pues bueno, yo sobre los recortes del 2011 del PSOE no digo nada. Cada uno tiene su interpretación sobre Maastricht, sobre la unión bancaria y económica de Europa. O sea, ahí puede estar. Pero ¿por qué meten la impugnación de la transición? ¿Qué es lo que sacan?
Bueno, el pecado original y el maximalismo de fuera todo el sistema, pero aún no se les ocurre en ese momento. Hay una herencia de lo que fue la izquierda extraparlamentaria en los 70, que tiene un rencor ahí, una enmienda a la totalidad, no toda, pero bueno, ese comunismo patanegro, esos descontentos de la izquierda, ya desde los 80 tiran por ese camino, pero luego hay otro mucho más fuerte, que es la izquierda berchale, que para justificar lo injustificable, o otras personas, para que no les metiesen a ellos también un tiro en la cabeza, pues tienen que pergeñar esa historieta de que el franquismo sigue, entonces claro, hay un conflicto y patatín y patatán, y bueno, entonces lo que te quiero decir que estas visiones de vilipendiar y negar a lo que ocurre en la transición, lo que fue y los logros que se obtuvieron, vienen de largo. Y bueno, Pablo Iglesias viene de una extrema izquierda, Rejón, vienen, de hecho el padre de Rejón es el que elabora esa teoría, y el padre de Rejón ahora mismo no sé de qué partido era militante, pero era uno tipo ORP o uno de estos que se quedaron fuera, bueno, que tenían mucho respeto, pero la izquierda más maoísta en lo del 79, pues ya tío, perdió punch, macho, perdió punch, ¿no? Y entonces, aún así, ahí yo lo veo pues en la tradición de la extrema izquierda y sus historietas, que en España pues tienen mucha influencia del rollo Berchale, ¿no? O contaminación, o bueno, la que sea. son mejunjes que siempre van a existir, o sea, no se puede hacer que desaparezcan por muchas razones que pongas, porque también forman parte de gente que se flipa, como hemos hablado antes, ¿no? Y que eso ya es más psicológico que racional. Pero hay algo muy cachondo, es que a la hora de hacer un congreso del Partido Comunista y cargarse la transición, ahí sí que tienen que elaborar y hablar y tal, ¿no? Y entonces te encuentras con que la visión que tienen de la transición el Partido Comunista no es con la de su propio partido, sino es la de la propaganda de la derecha o de la derecha posfranquista. Tú tienes, por ejemplo, el libro de Martín Villa, Al servicio del Estado, donde Martín Villa, a toro pasado, cuando ya salió todo bien, él dice, esto lo he hecho yo. Se apropia de la transición. Y esto lo hemos hecho nosotros. Esto lo habíamos pensado desde el primer día. Y nos ha salido de la hostia. Y entonces, eso es propaganda. Lo que yo no sé es qué persona adulta que puede conducir un coche, que puede ver porno, que puede jugar al póker online, o sea, que son los tres pilares de la razón hoy en día, puede pensar que las memorias de un político dicen verdades, ¿no? Pues en torno a Martín Villa, el PP también por conveniencia pues tira de ese camino, ¿no? Nosotros, el tardofranquismo al final evoluciona, vamos a darle una democracia a España, con lo cual la democracia nos, con la figura de Juan Carlos nos viene dada, y bueno, todo esto es propaganda de la derecha, y que tiene todo el derecho a hacer la propaganda que le dé la gana, pero el Partido Comunista se la cree y la toma como carta de verdad y dice, yo me opongo a esto, es una mierda. Y dices, hostias, tronco, hay una historia que además son los hechos contrastados, y a mí, por eso es un tema que a mí me cabrea todo este, porque son hechos muy contrastados y los tienes ya en hemerotecas digitalizadas sin lugar a dudas, ¿no? Y demuestran un profundo desconocimiento de lo que fue la transición, que se llama transición porque ya vengo diciendo que desde el año 38 se utiliza esa palabra, pero se podría haber llamado Revolución Democrática Española perfectamente y de abajo arriba, como le gusta a los chavales, y ya, luego entramos a tono de detalle de esta teoría.
Oye, el rey, tenemos la primera cacerolada en el COVID contra el rey. Contra el rey. Y mensajitos de a por la tercera. A por la tercera. Spoiler sale mal. Quiero decir, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, hay una parte de la izquierda que ya debería decir, oye, este camino no me viene bien. Porque acaba agitando. Tú me dirás, Álvaro, que no, que es un camino que, inexplorado como está, pues que, ¿por qué no? Pero, joder. La figura del rey en la transición. ¿Y por qué se acaba convirtiendo, cuando hay una izquierda en el 78 que lo acepta al rey y la bandera, ¿vale? Como manera de reconocer al otro en el espacio político? Quiero decir, son las dos grandes cesiones, creo, bueno, corregirme, en la transición, la bandera, el abandono de la bandera republicana y la figura del rey son las dos grandes cesiones que hace la izquierda a la izquierda. Hacia el reconocimiento al otro. Y luego es verdad que, por ejemplo, en el modelo territorial es el gran reconocimiento de la derecha al otro, vamos a decirlo así, el estado autonómico, toda la fragmentación, llámese autonómica o el abandono de la pretensión de un Estado unitario nacional a la Franco, ¿no? Lo sorprendente es que la derecha, en principio, no problematiza su asunción del Estado autonómico, y ahí tenemos a Feijóo, tenemos ejercicios vivos del Estado autonómico, y sin embargo, a la izquierda de la izquierda...
No, perdona, no Feijóo. Es que el que hace ese ejercicio es Fraga, que tiene más cojones.
Bueno, pues eso, Fraga. O sea, ¿quién es más gallego que Fraga el día que se va para allí? Nadie. Y sin embargo, la izquierda de la izquierda problematiza tanto el rey como la bandera.
Bueno, en primer lugar, creo que para hablar de esas cesiones o no cesiones hay que tener en cuenta el orden de los acontecimientos.
Y tú matiza todo lo que quieras y dime que estoy equivocado, ¿eh? O sea, te doy todo.
No, creo que estés equivocado, pero creo que hay que buscar un enfoque y una precisión más profundos. Vamos a ver, lo primero que hay que entender de la transición es que no está controlada. No responde a un plan maestro, aunque al final sí que tiene los mimbres de lo que hemos comentado de la resolución del PC, pero es una sucesión de accidentes, azares, decisiones tomadas en un momento que desdicen las anteriores y que al final sale bien. Pero no hay unas líneas maestras de que se pongan de acuerdo, vamos a hacer esto. Entonces, aquí, cuando me refiero al orden de los acontecimientos, hay que tener en cuenta fundamentalmente uno, y es que derriba varias leyendas. El régimen tenía pensado el franquismo sin Franco. Y Franco dijo que con la designación de Juan Carlos se sube al Cerro Garavita, en la Casa de Campo de Madrid, y le dice ahí a los veteranos ya con tos y tal, ya viejecitos, les dice que todo va a quedar atado y bien atado con esa decisión. Esa frase se ha quedado en el imaginario popular para mostrar lo contrario de lo que significa, porque atado y bien atado no quedó nada. Sin embargo, eso no quiere decir que todos sean seres de luz. El primero, Juan Carlos, ¿vale? No hay noticia alguna de que Juan Carlos pretendiese hacer algo distinto a la reforma política del régimen para adecuarlo un poco a los tiempos y tirar. Ese era su plan. Torcuato Fernández Miranda, que es el que él nombra para tenerlo a mano, era secretario general del movimiento y había tenido líos con Fraga porque consideraba a Fraga demasiado aperturista. Y él lo reconoció, yo no me avergüenzo de nada, era un señor fascista de toda la vida de Dios, de partidario de la dictadura. Martín Villa era un falangista. Suárez era un falangista trepa, cuya carta de presentación, cuando empieza su carrera en las instituciones, era que había convertido al catolicismo a una turista que se había puesto en bikini en Peñíscola. La mujer se tapó y se convirtió al catolicismo. Iba con esa leyenda para en los círculos del Opus pues tirar, ¿no? Eran todos, y Arias Navarro, incluso Fraga, que era el gobierno que se encuentra el rey cuando muere Franco, estaban planificando la reforma del franquismo para que el franquismo continuase sin Franco, ¿vale? Y todos los personajes que he dicho, no hay ninguna prueba de que tuviesen un plan diferente. ¿Qué ocurre? En el año 76, es uno de los años, junto al 79 y 78, creo que el 79 es el que más, pero en el 76, la respuesta de la sociedad, de una parte importante de la sociedad española, son huelgas salvajes contra esa reforma. Hasta tal punto, es una asfixia, o sea, es una huelga semanal o cada dos días, y la oposición se muestra absolutamente intransigente con esos enjuagues que pretende hacer el régimen. No se suma nadie a su fiesta. Entonces, ¿qué ocurre? Las huelgas en la calle hacen descabalgar el gobierno de Arias y Fraga, que el rey lo destituye, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que esas movilizaciones no tienen el poder suficiente como para asaltar el poder, ¿vale? Pero sí que tienen el poder para bloquear a la línea que lleva Arias Navarro y que el rey lo destituya. Y
¿Quién lidera esas huelgas?
Los sindicatos, comisiones obreras, el Partido Comunista, pero también midiendo sus fuerzas, pero aún así, y luego también la disgregación de la izquierda en numerosas organizaciones y tal, pero bueno, hay un movimiento social, asociaciones de vecinos, hay un movimiento social fortísimo, ¿vale? Que es que parece como que el pueblo español era un pueblo de tontos del culo, que se dejaban llevar. No, pero es que parece que eran como un rebaño y que lo pastorearon en la transición. Es que el sujeto de la transición es el pueblo español, ¿vale? Y entonces se encarga en el gobierno de Arias Fraga. Siguiente capítulo, después de lo que me vayas a decir.
No, que Havel, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no hay en la transición la típica figura de todos estos sucesos donde alguien capitaliza todo esto como un líder carismático que surge de repente de ese momento?
Me imagino que, mira, el Trevijano, por ejemplo, quería capitalizar todo esto, pero sin ningún partido detrás le salió rana y se pasó toda la vida resentido echando pestes, ¿no? Pero, o sea, no lo sé, yo no tengo tanta...
Me hubieras hablado de Trevijano.
Es que es verdad, él quería ser...
Que una vaca en brazos.
Él quería ser el padre y el Mesías, ¿no? Y bueno, pues las fuerzas políticas le pasaron por encima y quedó apartado. Él, claro, por supuesto, no quedó apartado porque no pintaba nada, por no tener el respaldo detrás de ninguna militancia, sino quedó apartado porque le hicieron una trampa, un complot y no sé cuál, y toda la vida contando la misma mierda.
Es que tú fíjate la peculiaridad. el sistema político que nosotros conocemos y heredamos a partir del 81-82, ¿qué figuras nacidas de la transición tiene como, bueno, es que esta persona, el capital social y político que tiene, lo adquirió en la transición? La transición deja un rastro de muertos políticos.
No, pero Suárez, bueno, y Suárez, que sí, Suárez cae en la batalla, pero.
Torcuato, Suárez.
Tierra Mellado.
Fraga, que queda para lo que queda.
Bueno, Fraga se queda el líder de la oposición, que nunca consigue su objetivo también porque le arrolla al Partido Socialista. También por otros motivos que luego podemos hablar de ellos, de por qué fue tan hegemónico.
Lo que quiero decir es que la transición, y luego ahora vuelves después a lo que estabas contando, que era muy interesante, pero la transición nosotros nos la hemos contado como mito fundacional, son unos años muy muy fluidos como y muy complejos, como le gustaría decir a Inerarity, pero lo cierto es que no deja un relato que contarle a la gente del 81 o del 82, con liderazgos claros. No, bueno, los héroes de la democracia son estos. Los héroes de la democracia en España son estos siete.
Yo creo que precisamente por lo que estaba diciendo Álvaro, porque es un proceso mucho más caótico, mucho más basado en azares o en accidentes o en cosas que van saliendo sobre la marcha, que no en un tío que coge una bandera y se pone a andar y de detrás se pone todo el lamento a la gente, ¿no?
O un tío que lo tenía todo pensado y se hace como él dice y entonces sale de puta madre.
Un Havel.
Es que, dejarme solo decir una cosa más y ya dejo. Juan Carlos, la figura donde se restituye ante la opinión pública española, ¿es en la transición o es en el golpe de Estado?
El 23F para mucha gente, yo creo. La imagen.
Pero bueno, también consiguió un capital político haciendo lo que tenía que hacer, que ahora veremos qué es y por qué lo hizo. Pero en el 76, mientras el rey va diciendo que sí que quiere que haya una reforma del régimen y tal, la ventaja que tiene la Casa Real es que la gente de la izquierda y de la izquierda no lee, solo lee lo que le da la razón, pero leer no lee, porque si leen lo que iba diciendo Juan Carlos en el año 76, se tendríamos unos memes que lo flipas.
¿Vale? Esto pasa todavía, ¿eh? La izquierda tiene un problema gravísimo con evaluar a lo que ellos consideran el contrario o el enemigo, porque se basan siempre en caricaturas y tanto para bien como para mal, nunca lo identifican bien.
Pues si llegan en libros que son más prosaicos, que no son así emocionantes, y oh, hostia, y qué tesis más revolucionaria que tienes y tal, pues te puedes encontrar la visita del rey a Ferrol, la cuna del caudillo, en el año 76, hace unos discursos de la hostia, porque claro, ellos estaban con la continuidad Franco, y la victoria de Franco era la legitimación de ese régimen. Sin embargo, la movilización popular y los partidos de la oposición democrática la tumban y se pone a Suárez, ¿vale? Entonces ahora Suárez tendría pensado continuar la reforma, pero ve que no puede. Y entonces se lo juega todo a una carta, y es una decisión que toma Suárez, que es la de las elecciones. De 77. Y esas elecciones lo cambian todo, por dos cuestiones muy simples. La primera es porque hay un parlamento legítimo, elegido con sufragio universal.
Escucha, y pero te has saltado
la reforma política.
La reforma política, colega.
Y la ley de reforma política se hace y se pensaba utilizar el número. Se pensaba que iba a ganar tímidamente el sí, pero es que ha sacado un 97. Y se pensaba utilizar el número de NOE para que el cambio fuese más despacio. La reforma. Pues más despacito, y porque fíjate cuántos noes hay, y resulta que es un 97, ¿vale? Con un 77 de participación. Y entonces Suárez se juega la carta de las elecciones. Y entonces ahí pasa un hecho que es muy importante.
O sea, te estás saltando el harakiri de las Cortes franquistas.
Bueno, vale, joder, estoy abreviando porque no puedo hacer aquí un desglose total. Eso entra en toda la reforma y tal, pero las elecciones son fundamentales.
¿Por qué minusvaloras tantísimo? O sea, entiendo que haces un esfuerzo de contrarrelato o de contrapropaganda, ¿eh? O sea, entiendo.
No hago ningún esfuerzo, pero hay un momento en el que Suárez se dispara y va por libre. Y ese momento se evoluciona muchísimo las decisiones que él toma al principio son con el respaldo del rey, ¿vale?
El rey Torcuato, sí.
El rey Torcuato, ¿vale? Disuelven las cortes franquistas y van a las primeras elecciones, que ahí se la están jugando. Pero van a las elecciones y en ese momento Suárez ya no responde ante el rey que le ha nombrado y le puede quitar. En ese momento Suárez es un líder legítimo porque le han votado. Tiene unos sufragios, ¿vale? Y en ese momento hay una desconexión entre Suárez y el rey, porque Suárez empieza a tomar decisiones con una legitimidad que el rey no tiene, macho, ¿vale? Entonces ahí llegamos a la Constitución y aquí hay una explicación ya palmaria de por qué se renuncia a la República, que la puede entender cualquiera, no hace falta una inteligencia prodigiosa. No hay República porque en esas elecciones las opciones republicanas son minoritarias, no tienen la mayoría. Los partidos que quisieran haber promovido un referéndum por la forma del Estado no tienen mayoría en esas elecciones y ni siquiera en las siguientes.
Que por cierto, es la manera en la que viene la República en el 31.
Sí, sí.
Por vía indirecta en unas municipales.
Pero bueno, entonces, a partir de ahí, Suárez acelera y empieza a entenderse con la oposición y así vamos a la Constitución. Y entonces preguntas por el rey, es a donde quería llegar. Está constatado que, ¿cómo se llama este? Sabino, ¿cómo se apellidaba? El jefe de la Casa Real.
Fernández Campo,
asturiano.
Iba a visitarles y decían, tenemos miedo de que la Casa Real quede como un mero elemento decorativo. Y efectivamente, así fue, porque Suárez le importaba ya muy poco al rey, y prefería entenderse con una oposición que podía aceptar el rey, pero no que tuviese ningún poder. Y que tuviese poder el rey sí que lo querían sectores de la UCD y sí que lo quería la Alianza Popular. Pero finalmente la izquierda impone que el rey el único derecho que tenga es a mear antes de firmar el papel que le ponga por delante. Puede hacer pis si tiene ganas. No tiene más. No puede hacer nada más.
Pero si es que eso es un negocio redondo.
Bueno, no sabría simplificarlo, pero lo que te quiero decir es que esa es otra victoria de la izquierda, cuando no tenía mayoría para imponer nada más allá.
Bueno, de hecho, Álvaro, de hecho, voy a simplificar mucho, pero hasta los años 90, los grandes antimonárquicos españoles, desde la transición, son la extrema derecha.
Joder, y antes, a Torcuato, cuando llega al... Ah, ¿qué funeral?
La escena famosa del funeral por una víctima del terrorismo y le ponen a parir y ahí luego el rey interviene. Esto es una cosa importante, cuando Suárez empieza a dar sus pasos más por su cuenta, ahí hay un momento decisivo del rey, que es la primer momento en el que podemos pensar que acertó, que es que en lugar de ponerle trabas a Suárez, lo que hace es ponerse un poco a su servicio, y el único servicio que él puede prestar es poner firmes y taconeados a las Fuerzas Armadas. Y eso también está por escrito, cuando les dice que son bochornosos los espectáculos que están dando en los entierros y en los funerales y que tienen que obedecer las órdenes aunque no las entiendan. Es palmario, es así, y con esas palabras, es palmario. Y los militares le obedecen porque Franco les ha ordenado que obedezcan al rey. Ahí hay una triangulación que va en perjuicio del régimen y que es la deserción del rey, le permite al rey desertar del régimen y follárselo, pero con todos los militares firmes, porque si el rey los hubiese ordenado o hubiese hecho unas componendas, los tenía a su servicio. Y estamos hablando de todo el aparato represivo del Estado, que era un Estado represivo ya de por sí.
Sí, sí. Claro, pero entonces, fíjate lo paradigmático de esto. O sea, este relato, que es un relato donde se ve que nada de una cosa así como de continuidad del régimen, de tal. Lo único que no pasa en... O sea, las cesiones, es que tú fíjate, la paradoja es que las cesiones que hace y que consigue, de alguna manera, la derecha, o llámese la pretensión de continuación del régimen, son estéticas. Es el tema de la bandera, el tema del rey, pero no con un impacto real en el modelo de Estado. Sin embargo, el modelo autonómico, el modelo cuasi federal que está metido como un baúl en el título octavo de la Constitución, eso sí que tiene un impacto real en la redistribución del poder en el país. Es decir, la minoría vasca o la minoría catalana consiguen una cesión de la hostia. De la hostia.
Y lo que pasa es que lo que no hay, y esto, pero estoy hablando desde el ideal, porque lógicamente ninguna transición funciona así, pero vamos, son muy pocas, ¿no? Que aquí, sobre todo si no tienen un carácter revolucionario. Lo que no hay, y la izquierda siempre se puede escudar, escudándose en el ideal, es que no hay una gran redistribución desde el punto de vista de la propiedad. Bueno, ya claro, pues que no es una revolución.
Bueno, por ir a lo documental, la izquierda no podía renunciar a lo que no estaba pidiendo. Y la izquierda estaba pidiendo la democracia. Y está en todos los documentos que te encuentres, la prioridad absoluta, la número uno, es la democracia.
La prioridad de la izquierda de ahora. Dice, no, bueno, claro, es que no se redistribuyó la propiedad, no se hizo un régimen que fuera más igualitario en términos de economía y del propio poder de las élites políticas.
Nadie pidió eso. Todos los programas pedían la democracia como algo prioritario. Y luego los comunistas tenían que a través de la libertad se llegaría al socialismo. Bueno, la amnistía es otro tema aparte. Se llegaría al socialismo y el PSOE decía que profundizando en los derechos, bla, bla, bla. Pero la prioridad de todos era la democracia. Y estaba como exigencia número uno. Con lo cual, no se puede decir que renunciasen a la redistribución de la riqueza cuando ni siquiera ellos estaban pidiendo eso. Con lo cual, es un pensamiento a posteriori completamente falaz.
Vale. Y luego hay otra cuestión más de fondo, que es, si no es una justificación ni siquiera para ellos mismos en su foro interno, el de las izquierdas, sí que hay algo que es una cierta tensión, ¿no? O es algo que culturalmente genera una cierta tensión o un malestar, que es el hecho de que, como decías tú mismo antes, sociológicamente, y no digo de las élites, sino sociológicamente el país, lo que la democracia nace de un país que ha pasado por el franquismo sociológicamente y de unas clases medias y de una emigración a la ciudad que se ha producido durante el franquismo, y de unos valores ya que se han generado en esa época del desarrollismo, y de unas familias que son distintas, y de una secularización que se ha producido bajo un determinado régimen. Y todo eso, cuando la producción cultural sigue estando en manos de las izquierdas, genera como un chirrido de fondo, ¿no?
¿Cómo? Repíteme.
¿Qué sentido?
No, pues el hecho de que, joder, de que el país, te guste o no, el país que tenemos ahora es hijo de esos 40 años de franquismo, en el sentido de que las clases medias, las grandes nuevas clases medias se han creado en ese momento, los grandes movimientos de población hacia la ciudad se han hecho en ese momento, hubo ya de los años 20, pero los grandes se hacen a partir de los años 50-60, el gran desarrollismo viene a partir del 59.
Pero eso es la industrialización.
Sí, bueno, y la adopción del capitalismo y la apertura a los mercados exteriores, y todo eso viene en un periodo que, por azares o por no azares, se produce bajo un régimen determinado que es el de Franco. Entonces, en ese sentido, claro, el partido, como no es un país que puedes hacer tabula rasa, pues todo eso viene construido sobre una estructura social que viene del franquismo.
Bueno, que es la que era, pero de todas maneras, ahí quedó definido en las primeras elecciones. La gente no se había olvidado del PSOE cuando había estado 40 años muy poco presente. El Partido Comunista volvió a unos números que nunca había soñado y la presencia de la izquierda y de la gente que engrosaba los sindicatos era muy importante. O sea, quiere decir que la sociedad culturalmente iba muy por delante de lo que el régimen pensaba o quería construir, que no era su objetivo. Luego sí que es verdad que había una parte pasiva o aterrorizada de la sociedad, como sobre todo en diferentes regiones, como las Castillas, de las que yo provengo, y luego hay gente de derechas, pero es que todos los países tienen importantes capas de la población que son de derechas, y eso y no algunos, tiene, la única solución es la solución final de Pol Pot.
Y algunos países tienen muchísima más gente de derechas.
O sea, es que no se parece como que no tiene que existir gente de derechas, ninguna, tío, es irreal completamente eso.
Eso, ¿no? de la involución democrática, ¿no?, supuesta en Hungría y en Polonia. Pero es que si tú vas a la historia de Hungría en los años 30, hay como 27 derechas distintas y casi todas autoritarias.
Y también en Francia,
es un país que tiene una tradición de partidos y de movimientos derechistas muy fuerte.
En Francia dicen que la derecha católica francesa es más antisemita que los alemanes y más carcundia que lo que pueda haber por toda Europa. Y es la France.
Y todavía hace nada sacaban cientos de miles de personas a la calle contra el matrimonio homosexual. O sea, que es que gente de derechas, oiga, ay, ¿qué hagan? Pues es que en el mundo hay gente que no opina como usted.
Pero esa teoría también de que el franquismo moldea una sociedad y por eso los españoles no votan a la izquierda masivamente, bueno, la pondría en cuarentena, porque ya digo que la transición la hace precisamente las capas de la sociedad que evolucionan y desbordan el franquismo.
Sí, yo no me refería tanto a que intelectualmente la gente no fuera de izquierdas por el franquismo, sino que en un plano casi pasivo la gente, la sociedad, la estructura de la sociedad viene de esa época. Entonces, joder, pues oye, pues eso es una herencia de ese régimen, te guste, ¿no?
De ese régimen, sigo... más bien de una dictadura, porque el 40 años de dictadura dejaba pues un país con menor desarrollo en muchas áreas. Hasta el año 60 y tantos creo que no llegó a haber universalidad de la enseñanza secundaria en España. Pues eso, sabemos que sin una dictadura es un objetivo que se hubiese logrado muchísimo antes. Y así muchas cosas que hacen que pues luego mecanismos de funcionamiento democrático más normales en otras sociedades, aquí son conflictivos o generan camarillas de poder y mierdas, pues eso viene en gran parte pues de la falta de entrenamiento y de ejercitamiento. Y luego también perdernos una época, que es la época de expansión del capitalismo, que era una época cojonuda para conculcar derechos, para que el sindicalismo repartiese riqueza, etcétera, etcétera. Pues en España todo eso nos lo perdimos. Y cuando llega el sindicalismo a España es para cerrar fábricas. Y vienen en una desindustrialización. Eso es una putada para el sindicalismo, que está súper desprestigiado. ¿Pero por qué? Porque solo se ha comido mierdas. No ha tenido la ocasión de que, con un pleno empleo, hacer reivindicaciones.
Bueno, pero hay también porque antes de que el sindicalismo estuviera permitido, parte del mecanismo de negociación, chantaje del régimen, fue mantener unos ciertos derechos laborales al margen de los sindicatos organizados, que seguimos heredando ahora y que luego ya en democracia se han traducido pues en que tenemos una... Me estoy metiendo en un tema que no tiene nada que ver con esto, pero que tenemos una gigantesca temporalidad porque hay unos derechos que no se pueden tocar y porque cuando los sindicatos han llegado, pues han tenido que tragar con que la flexibilidad se hiciera a partir de esa temporalización. Pero bueno, eso ya nos lleva a otro tema que es para otro día.
¿Contrato único? Oye, no, a ver, espera, porque yo hay una última parte. Hemos tocado pocos temas, hemos ido desde el 32 al 2008 y ahora me falta 2008 en adelante.
Te faltan los 90.
¿Perdón?
Los 90. No, en los 90 ocurre una cosa muy importante, que de la guerra civil se había dado ya por concluida. El programa del Partido Socialista en el 82 para llegar al poder es acabar con los demonios de España modernizándola. Los demonios era la guerra civil. Es que esto también lo digo a colación de todos los que dicen que hay un pacto de silencio con la guerra.
¡Pacto de silencio! ¡Pacto de silencio!
La gran mentira, para empezar, porque se hacen muchas leyes para restituir derechos de la gente que había combatido, pensiones, etcétera, que igual no eran la hostia, pero tampoco el país era cojonudo para dar pensiones de puta madre. Y está presente, bueno, en la cultura, ¿no? Es que es absurdo explicarlo, pero está presente en la cultura, está presente en el cine, está presente en los libros. En los años 70 es la mayor época de publicación de libros de memorias de republicanos y de la guerra civil, y patatín y patatán. Y el tema simplemente desaparece, se queda, yo creo, restringido a la cultura. Por eso la gente que hoy en día piensa retrospectivamente dice, no, es que los políticos no hablaban de la guerra civil. Bueno, claro, porque estaba completamente superado, no venía a cuento. Sin embargo, en los 90 vuelve.
Un segundo. Porque, y corregidme si me equivoco, no había nadie, yo no he conocido a nadie reclamando la legitimidad del golpe de Estado, ni la legitimidad de la guerra civil. O sea, no había nadie en el espacio público,
había
un partido...
Había
la extrema derecha.
Bueno,
yo creo que había gente en los extremos y había gente, pues, oye, que no me cabe duda que habría mucha gente de la derecha que lo pensaba, pero yo, abiertamente, yo no se decía, no estaba...
Joder, ese discurso tenía una huelga del Bando Nacional. O sea, quiero decir, yo soy del 80, o sea, no he conocido a nadie que me dijera, sí, no, mi abuelo entró pegando tiros en Barcelona. Bueno,
yo sí lo he conocido, no, nunca he visto ese problema. Pero sí que te digo una cosa, también, después de 10 años de política diaria, en los 80, a finales de los 70, aparte del fenómeno de los pasotas, ¿vale? Llega también una juventud, una nueva generación, que es la que disfruta la libertad por primera vez, que le importa tres cojones toda esta mierda. Es así de simple, y hay que decirlo así. De hecho, miré yo en el histórico de la RAE la palabra batallitas, y su uso se incrementa exponencialmente, como el virus, cuando llegan los 80. Y digo, hostia, igual tiene alguna correlación con el tema de que la gente pasaba de la guerra, porque es que era una cosa de frikis, y es a lo que queda restringido, como tiene que quedar también una guerra, ¿no? Pues a una historia de aficionados al rollo militar y tal, y muy interesante y muy emotiva en algunos aspectos, pero nada que determine la vida de nadie.
Claro.
Pero bueno, como te iba a decir, ocurre una cosa muy curiosa. La derecha, de repente, se refunda en el Partido Popular, y José María Aznar va diciendo por ahí que él... A él el que le pone es Azaña, y que es un lector, ¿verdad? Además,
cierto, no habla cierto, de, cierto.
No habla de sus obras, habla de sus poesías también. Se ha leído sus poesías porque Aznar tenía, lo que decía que le gustaba de verdad era la poesía. Y bueno, pues está ahí, se va a Alcalá de Henares a celebrar su
joder, tío.
Bueno, eso es la hostia. ¿Y qué hace el Partido Socialista? hay también un contexto que lo explica, ¿vale? Pero no vamos a meternos ahora en mil historias. Pero cogen y dicen, el presidente de la República hubiese abominado de ti, esto es un travestir su pensamiento y tú eres el heredero de la derecha de Franco. Y le sale bien porque gana las elecciones el PSOE otra vez, pero están en empate técnico en las encuestas. Y llegamos al año 96 y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo tengo grabado en la mente, igual no puedo decirlo con precisión, pero a guerra, gritando, son los mismos de siempre, son... Y la campaña del PSOE es blanco y negro, el Doberman, sí, y el ellos, ambulatorios de salud, gente joven, guay, la cultura, todo chupi, ¿no? Y lo otro es el pasado. Y el PSC va más lejos y hace un vídeo que sale en Franco y Primo de Rivera, y luego sale Narcís Serra diciendo que tal y cual, ¿no? Entonces, tengo que admitirlo, yo soy de izquierda y vuelve el fantasma cuando la derecha tiene ocasión de tocar poder, ¿no? Y de hecho, cuando luego toca el poder, de repente todos, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es Anasagasti, lleva toda la puta vida en el Parlamento y de repente, ¡ay, qué olvido! ¡Ay, un pacto de silencio! No hemos podido reivindicar a los guerrilleros ni a los maquis. Y dices, pero cabrón, eras tú el que estaba ahí, ¿por qué no lo hiciste?
¡Cabrón!
¿Quién te lo prohibió? Dinos quién te lo prohibió. Dinos quién no te dejó hablar de los maquis. Y entonces viene la oleada de propuestas de la memoria histórica, que yo creo que hubo media docena o una docena, en serio, de diferentes grupos, de BNG, de tal, que inundan el gobierno del PP, del que me puedo reservar muchas opiniones, pero estos hechos relativos exclusivamente a la memoria son así, ¿no?
Esto que acabas de explicar, que yo intento a veces abordarlo desde un poco más de serenidad, ¿no? Pero es que es acojonante. Es decir, es que el marco discursivo, narrativo, político, en narrativa pública, guerra civilista, que es una construcción absolutamente contemporánea de chavales de 25 años haciendo fantasmagorías con la represión, con no sé qué, o sea, hablando en unos términos absolutamente pasionales como de driver de voto de hoy, es una cosa que además yo mucho me temo que es que tiene carácter permanente. O sea, quiere decir que nos arrastra y que nos va a llevar a un marco, y lo hablamos hace un par de semanas con Jacobson, que es casi como una visión inevitable de lo que va a ser la vida política en España para los próximos 20-25 años.
Bueno, yo ahora con el coronavirus no haría muchas predicciones de cómo va a ser la vida política de aquí a un año, 5 ni a 10.
Vale, pero sí que voy a decir una cosa, y que está empezando a tener su reflejo especular por el otro lado. Y esto es lo que la gente... vale, tú tienes una generación de chavalitos que ni vivieron la guerra civil, ni saben nada, ni qué, pero que empiezan a propalar eso. No, la memoria, tal, no sé qué, de manera muy sentida, muy emotiva, muy tal. Y hoy, muchos años después, empiezas a tener en el otro lado gente que ya te empieza a poner memes de Primo de Rivera, hacen montajes con desfiles de Franco, todo jiji jaja, pero ya está.
Yo te lo he oído a ti en este programa, eso. Tú, no sé en qué programa fue, hace igual unos meses, pero dije, cuando el auge de Vox, dijiste, aquí uno rompe el... que no son consensos, pero son rompes el marco en plan guerra total, y por qué no van a hacer los demás lo mismo, ¿no? Aquí todo el mundo tiene su mierda.
Claro.
Y creo que empleas esta palabra. Yo también tengo mi mierda, ¿no? Me hizo mucha gracia.
No, pero es que, o sea, estas excrecencias que creemos que no pasa nada, ¿no? No, yo ahora cojo aquí unos huesos y se los tiro al otro.
Bueno, vale. Hay que también diferenciar aspectos de la memoria.
Ah, no, ojo, ¿no? Que yo defiendo la ley. Yo estoy a favor de la ley de memoria histórica. Lo que me gustaría es que hubiera la posibilidad de que abordásemos esto, pero que es ya una utopía, ¿eh? O sea, yo sé que Dios está,
sí, sí, sí.
Está absolutamente fuera. Lo que debatimos con Jorge y Jacobson hace unas semanas era si había la posibilidad desde la derecha de afrontar este debate desde un punto de vista de la superación. Es decir, oye, mira, hay que... Porque el problema es que ahora mismo, tal cual estaba montado, es un debate en el que la izquierda, entendida la izquierda, chavalitos de 23 años con viviendo en tres cantos, habiendo disfrutado toda su vida de todas las... Es un debate en el que solo tienen para agarrar. O sea, solo recogen beneficios. No, claro, porque la memoria, los represalios... Oye, pero que tú... Que vives en Tres Cantos, tío. No, no, porque claro, es que la memoria, los represaliados y tal. Entonces, mi duda es... Oye, 2020. ¿Vamos a estar así 20 años? Y yo mi sensación, que es otra expresión de Jorge, ¿no? Claro, como esto es una guerra de mentirijillas, pues entonces... Oye, pues venga, tú tienes los memes de tal, pues yo voy a tener los memes de Primo de Rivera. ¿Y vamos a estar 20 años así?
No, a ver, pero yo lo he dicho antes de broma y líbreme Dios de esta catástrofe que nos ha caído encima, que yo tengo una imagen frívola de lo que vamos a pasar y lo que estamos pasando ya con el virus. Pero sí que es verdad que si los debates políticos van por otro lado, igual queda menos espacio para la guerra de troll, ¿no? Para la guerra de mentirijillas, y a lo mejor queda espacio para hablar de cosas sustantivas que vamos a tener que hablar en este país, de economía y de los territorios y de muchas cosas. Pero además con costes de verdad, no como esto, que son costes de mentirijillas. Entonces, bueno, no lo sé. Igual, si tenemos que pensar en algún efecto positivo que toda esta calamidad que nos ha caído encima pueda traer, igual es eso. Volver a una política que esté un poquito más hundiendo los pies en la tierra.
Pero con la política territorial que has comentado, la memoria histórica es fundamental ahí. Porque si tú te fijas en los vascos, ellos su posconflicto, esto es de las teorías posconflicto, que es la ciencia más laxa y complicada que hay, porque no es exportable para todos los países y supone tragaderas de cosas intragables. Por definición, los vascos con ETA, ellos tienen su rollo de qué mal lo hemos pasado, qué conflicto ha habido, y tú cuentas tus torturas y nosotros pues que nos robabais, ¿no? O que nos matabais. Entonces lo tienen entre ellos, o entre los nacionalistas, quiero decir, montado un poco de cada uno, todos hemos sufrido, de cada uno cuenta su historia, pues un cambalache para reconducir y que eso ya pues se vaya por una vía muerta y se olvide. Cataluña, ellos el nacionalismo también ha hecho su reconciliación nacional, en el cual es más estalinista, en el sentido de aquí no había franquistas. Los franquistas eran todos españoles. La guerra civil fue España contra Cataluña. Convergencia fue el partido que más alcalde franquista tuvo. No, no sé de qué estás hablando. No, déjame. Tú eres nacionalista español. Ya está. Vale, pero lo han necesitado y lo han hecho. Sin embargo, nosotros nos encontramos con un concepto de país que es excluyente, porque no se pueden sumar las diferentes tendencias políticas. Y ahí yo tengo estas opiniones de salón, ¿no? Ya sabes, luego en la batalla política tú sabes que eso es una jauría. Pero nunca debería haberse permitido, de modo alguno, por una cuestión de decencia, que se obtuvieran réditos políticos de una cuestión como la memoria o que se utilizase para conseguir réditos políticos. Y digo esto porque, por ejemplo, Zapatero habló de las fosas y habló de la nulidad de los juicios franquistas y cuando luego llegó al poder no hizo ni una cosa ni la otra. Lo de las fosas hizo una basurilla de ley que no valía para nada, que no cambiaba prácticamente nada, y lo de los juicios dijo que no se podía hacer. Con lo cual, ¿por qué lo sacaste? Es que no tenías los mismos informes técnicos, porque no estamos hablando de un problema actual, macho. Uh-huh. O sea, que esto lleva 80 años así. Con lo cual, lo utilizaste políticamente, ¿no? Para dañar al rival. Pues eso estás dañando a tu propio país.
Claro, pero la pregunta es, eso ya sucedió. Y tuvimos a una derecha incapaz también de abordarlo propositivamente, porque quizá una solución hubiera sido que el propio Aznar o el propio Rajoy hubieran abordado el tema propositivamente, por encima, o sea, llevando ellos una propuesta ambiciosa que permitiera a la derecha liderarlo. Cuando digo liderarlo, no me refiero a liderarlo en solitario.
Voy a decir una cosa. Me parecería más verosímil que lo hubiera hecho Aznar que Rajoy.
Pero Aznar, antes de las elecciones del 96, redobló la apuesta y se fue a ver a Rafael Alberti. Y estuvieron discutiendo sobre poesía y el ABC dedicó 5 páginas con unas fotos enormes en las que Rafael Alberti, ni para cuellos, ni hostias, era un poeta extraordinario y aznaría la hostia y tal, y cual. Y ganan en el 96 y ese mismo verano, creo que no sé si fue en verano, vienen las brigadas internacionales de visita a España, que no sé si era la tercera, porque hubo en los años del olvido y del pacto del olvido, hubo una visita en el 84 y otra en el 86, llenando el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en el centro de Madrid, al lado del Bernabéu, hasta las cartolas de gente.
No se hablaba. No, Álvaro, a mí me lo ha dicho un afiliado del PSOE con 21 años de Tres Cantos, que no se hablaba de la guerra civil en España.
Había un pacto de silencio, la gente tenía miedo. Y en el 96 vienen las brigadas internacionales y Aznar no le recibe cuando se lo había prometido por carta. Trillo, que se escapa a un acto de no sé qué movida en Valencia, y solo hay dos o tres diputados de PP, creo. Pues ahí ya, o sea, el primer día te das cuenta de que todo era lo mismo, un rédito político.
Ya, pero es que Rajoy ni siquiera lo hubiera prometido.
Entonces bueno, eso, pues bueno.
Me queda la duda de si tú, Álvaro, como persona de izquierdas, pues dirás que mal está todo y te quejarás. Pero en realidad, ¿tú qué esperarías que hiciera la derecha en este tema? O sea, ¿con qué dirías tú, joder, tío? ¿Con esto? La derecha contemporánea ha tomado un rumbo que yo creo que es lo que debe ser para el país.
Yo creo que ya sabes, en la teoría post-conflicto todos tienen que ceder porque no podemos vivir en un país en el que el mito fundacional consiste en que X parte del país son todos unos asesinos, ¿no?
Sí.
Lo dijo Azaña en un discurso en el Ayuntamiento de Valencia, de Barcelona, en el 38. La patria no puede ser un dogma que excluya al que no comulgue con él. Entonces, no sé, yo no soy un arquitecto de teoría política, pero creo que la derecha actual perfectamente podría adscribirse a su momento fundacional en la transición y no considerarse heredera ni relacionada con nada de lo anterior. Uh-huh. Luego, al mismo tiempo, la parte que tanto comenta Jacobson y que tiene toda la razón, de terror rojo, eso también podría servir para hacer un balance en el sufrimiento, dejando de un lado los condicionantes políticos de la guerra, ¿no? Porque el sufrimiento al final lo pasaron los españoles y nosotros no somos herederos de lo que pasó hace 80 años, ni la clase política ni nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que es muy difícil es que se pueda tragar el blanqueo que ha pretendido hacer siempre el PP con esto, de condenar el totalitarismo, condenar la violencia política y tal, como dando a entender que la izquierda fue muy responsable del 18 de julio. Yo creo que eso es muy difícil porque es que, históricamente, el 18 de julio es responsabilidad de los sectores ultras monárquicos y terratenientes, que, por cierto, uno de los más importantes tiene todavía su calle en Barcelona, no sé por qué no se la quita, porque era catalán. Que es Felipe Bertranguel, ¿vale? Uh-huh. Y esos sectores, una carcundia que es muy ultra, muy bueno, sector.
Y el financiero del golpe tiene una fundación, ¿vale?
Sí, el señor Marx, sí, efectivamente. Y eso iba a decir, una oligarquía muy profunda, una monarquía, pero tampoco, como hemos explicado antes, eso involucraba a toda España. Entonces, nosotros ni siquiera involucrar a toda España, eso que luego declinó en tragedia, porque no era inevitable. Pues entonces no tenemos que sentirnos relacionados, pero claro, por lo que sea, se tiende a echando mano de esos píos moas, esas teorías, ese pain, de que la izquierda fue muy responsable de la guerra. Entonces, creo que es ahistórico. Y entonces yo habría que hacer una componenda para que todo el mundo tenga su parcelita, porque eso, aunque no se corresponda estrictamente a la verdad y a la justicia, pero tiene que ser así. Porque es que tiene que ser así. Y además tampoco puedes tú decir que unos muertos son mejores que otros. Porque es que al final el que en Madrid le entraron en casa, le saquearon, le dieron una paliza, lo veían talego, luego lo mataron en una checa, lo torturaron y lo mataron solo porque era un burgués, ese hombre, ¿qué cojones tiene que ver con nada de lo que pasó a veces? Y en Barcelona
a mi tío abuelo. A mi tío abuelo le hicieron la saca de los sagrados mártires en la iglesia de San Antonio de Gijón. O sea, que quiere decir que...
Yo el tema lo veo viciado y ha estado viciándose durante muchos años, ya te digo, el 93 y por parte del PSOE, y luego el PP pues ha tomado, al principio ha sido siempre abierto a condenar esas historias, pero siempre con trampitas que al final suponían un blanqueo de la dictadura de alguna manera. Entonces, entre todos la mataron y ya sola se murió, y ahora han pasado ya, desde los años 90, han pasado 30 años ya, entonces son 30 años de una bola que, como tú bien has explicado, pues ahora a ver quién para esto institucionalmente, porque como bien dices, hay chavales de 17 años que se están poniendo
que se
ahí y el regimiento y se flipan a tope, tío, y bueno, como si... No sé.
Claro, pero es llamativo y acabamos ya aquí porque ya toca. Estamos viendo un reflipse, ¿eh?
Sí, hay un reflipe evidente. A los nacionalismos independentismo les viene de puta madre. Porque ellos, claro, España sigue siendo franquista y fíjate, todo esto son no hacen memoria histórica, son franquistas. Y ellos parten de la teoría de que todo el español es degradado y sinónimo de fascista. Entonces están encantados de la vida con esto.
Yo aquí te hago una pequeña enmienda, Álvaro. Diré que al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalanista le han venido de puta madre muchas cosas.
Ah, sí. Bueno, hombre, no quisiera decir que esta es la única.
Quiero decir, ya, pero es que, no, joder, es que ahora igual hasta hacen un golpe de Estado y todo.
¿Quién, concretamente? Todos
los catalanes. ¿Sabes? Los nacionalistas catalanes.
He vivido, 40 años tengo, para ver a la presidenta del Parlamento catalán salir y decir que su poder emanado del sufragio no es legítimo y que hay que mandar todo por culo a la oposición, cerrar el Parlamento y hacer una nueva constitución sin esos desgracios, que también su poder emana del sufragio. Y eso me lo han planteado como progresivo revolucionario. Claro, y ¿cómo puedes estar en contra de eso? En realidad no tienes sensibilidad, no tu corazón no late con el pueblo. Y aquí me maté porque a mí eso me parece un auténtico engendro, y por un lado, y para fascismo por otro. Y que gente con adulta, como he dicho antes, que puede ver porno y póker online en internet, y con estudios y con posiciones sociales elevadas, culturalmente y tal, haya hecho cambalache con toda esta historia, yo creo que ya ha fracasado el país bastante, solo por el hecho de que eso suceda, ¿eh?
Claro, pero ¿no ves que hay una cierta lógica en que la gente se flipe ahora? Porque, o sea, voy a volver a la transición. Resulta que en el pacto constitucional pactamos tres cosas. Voy a reducirlo muchísimo, 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 ¿vale? Un modelo de democracia liberal en donde pactamos constitución, cortes, monarquía o modelo de democracia parlamentaria y una especie de repartición en cuatro bloques, que luego quedan reducidos a tres, pero que en principio eran cuatro. ¡Joder! ¡Hostia! Resulta que hay unos tíos que dicen, vale, esta es la posición de partida y en base al principio democrático y a la iteración del sistema voy reequilibrando ese acuerdo cada vez más hacia la zona fronteriza, vamos a llamarlo así. Vamos a llamar zona fronteriza de si queda cubierto o no el acuerdo original, las iteraciones del sistema por el acuerdo original. ¿Y qué es lo que le pasa ahora a mucha gente? Que dice, oye, es que estos tíos llevan 20 años diciendo que el acuerdo no les cubre y que no les vale y que lo quieren volver a replantear. Y aquí hago las palabras de Rendueles diciendo, claro, es que los demócratas liberales siempre queréis asumir los acuerdos originales de los abuelos porque tenéis miedo a que acabemos a bofetadas, y entonces hay un sacrosanto pacto de los abuelos que nosotros, nuestra generación actual, quiere revisitar y vosotros no nos dejáis, porque decís que el mejor acuerdo es el que tuvimos, no el que podemos llegar a tener. Y claro, yo lo que sí que digo es, oye, cuando hay alguien que está reclamando reabrir el acuerdo una y otra vez, pues lo que te vas a encontrar enfrente, pues va a ser gente también que se va a flipar por el otro lado y que va a decir, oye, ¿sabes qué? Que me sobran las autonomías. Oye, ¿sabes qué? Que estoy hasta los cojones de que haya una sobrerepresentación a nivel de peso y decisión política de la minoría vasca o de la minoría catalana en el sistema político nacional. Y joder, hay algo que sí que les asiste, que es que el estado actual de las cosas responde mucho más a una serie de iteraciones del sistema que han ido empujando al modelo de España hacia un modelo que en realidad no está cubierto por el acuerdo original. Entonces,
bueno, Puyol decía que sí, Puyol decía que su proyecto sí que se podía desarrollar dentro de la Constitución, que su proyecto era lo que él detestaba era el café para todos, ¿no? Lo que detestaba era la igualdad.
Sí. Claro, pero la cuestión es que si el programa máximo de las juventudes de convergencia fue al final la independencia, eso no queda en el acuerdo. Queda fuera del acuerdo. Y a Puyol le podía valer el reconocimiento de la comunidad política con una ley.
Porque Puyol vivía en lo eterno y lo que quería era construir la nación, no hacer la independencia. Luego viene Artur Mas, viene a las juventudes y dice, no, tenemos presa.
Pero el también, no sé lo que es el acuerdo, pero o sea, que los países tengan una integridad territorial y las fronteras españolas, si no te gusta España, que no existe como y consideras una nación inventada, como dice mucha gente, las fronteras llevan sin moverse muchos siglos, ¿eh? O sea,
Sí,
algo de país
son
hay.
algo real.
Real hay. Entonces, bueno, el derecho a follárselo y tantas cosas son muy relativas. Lo que no te sabría decir es, no sé a qué te referías.
Pues mira, que es, lo voy a formular en una frase final y ya con esto acabamos, que llevamos sin
Déjame que
exagerar.
le, cuando acabes, que le voy a contar una cosa a Álvaro que le quería contar. Cuando
Vale.
acabes.
El acuerdo para mí, el acuerdo es la Constitución del 78. ¿Vale?
Sí.
Que para mí es el pilar fundamental de la construcción del Estado moderno o del país contemporáneo en el que hemos vivido, el régimen de libertades y derechos públicos y infinidad de cuestiones, ¿vale? Eso a día de hoy está debilitado por distintos frentes, ¿vale? Tenemos una izquierda, la izquierda del PSOE, que abjura de ese acuerdo y dice que no se siente representado en ese acuerdo y que hay que volver a un momento constituyente, ¿vale? Y ahí hay de todo, pues el feminismo, el ecologismo, el modelo territorial, hay unas minorías, entendidas en sentido que luego son élites a nivel de partidos nacionalistas en sus respectivos territorios, y hay una tensión centrípeta que ya se ha trasladado a Baleares, a Valencia, a Galicia, o sea, quiero decir, hay una fuerza, perdón, centrífuga, centrífuga, no centrípeta, centrífuga, ¿vale? Que en base a las iteraciones del sistema, es decir, a las variaciones que producen el sistema, ha ido acelerándose con el tiempo. Y que el acuerdo inicial o el acuerdo fundacional, pues sinceramente, yo creo que la manta no cubría hasta ahí. Seguramente es verdad que haya una vocación en una parte amplia del pueblo español, que es que el acuerdo inicial está disuelto por la fuerza de los hechos, porque es que el país en el que estamos ya no queda cubierto por aquel modelo. Bien, el tema es que ahora eso se rompe también por el otro lado. Es decir, octubre del 17 es la ruptura por un lado. Y entonces alguien coge en el PSOE y dice, no, hombre, para que no se siga rompiendo por ese lado, vamos a hacer más cesiones, más descentralización, vamos a pactar un cupo con los catalanes. Y entonces hay gente ya al otro lado del espectro, y te digo, la gente que vota a Vox, por ejemplo, que dice, no, es que a mí ya no me vale eso tampoco. Y entonces es verdad que a partir de que se rompe hacia el otro lado, entramos seguramente en un momento constituyente. O sea, es mi sensación, es a eso a lo que digo cuando hay la necesidad de un nuevo acuerdo. Es decir, que ya se ha roto por los dos lados. Y como ya se ha roto por los dos lados, de alguna manera, y parece que esto va a tener vocación de permanencia, vamos a tener que ir abocados inevitablemente hacia un nuevo modelo constituyente.
La verdad, no lo sé, no lo sé. Yo pienso que la Constitución estaba bastante abierta como para ser, o sea, yo pensaba, ¿cómo era el rap ese de la Constitución? Mola mogollón, que había sido un profesor del Instituto de Soria, yo me sentía identificado con ese rap, pero creo que es una cosa bastante abierta para evolucionar con el tiempo y permitió cosas que eran inimaginables, como que eran las 17 comunidades autónomas, que no estaban
Sí.
previstas, ni Dios que lo fundó. Entonces, no sé, yo creo que, yo qué sé, tío, con buena voluntad, todo era posible, pero es que buena voluntad no hay desde el punto de vista del nacionalismo, no solo nacionalismo, es también nacionalismo que aspira a uniformar sus territorios, ¿vale?
Sí.
Y considerando que importantes capas de la población no existen ni tienen derecho, no tienen nación. Está y punto.
Exactamente.
Y bueno, entonces al final generará también la visión que tú, como tú has comentado, que es enmienda a la mayor y enfrentamiento territorial, pero claro, eso también beneficia a los independentismos y a los nacionalismos.
Sí.
Entonces, no sé. A veces igual hay que darse una hostia para saber que las cosas hacen daño. ¿Con qué
Es que
quiero decir con
algunos.
esto? Pero, un momento, que no se me malinterprete, perdón. Quiero decir que igual hay que ir a. Se tendrá que independizar una parte del territorio, tendrá que haber unos recortes de la hostia, por lo que eso suponga, a cuestión de deuda y de perder PIB, y la gente piense un poco, y una generación, la tercera o la cuarta, pues lo ve de otra manera. Y la nuestra, asumir que hemos fracasado, que mucha Nintendo, pues nos ha sentado mal, y somos unas generaciones perdidas.
Jorge, que querías decir algo.
Sí, un apunte ya para terminar, que es tardísimo. pero me suena que Álvaro ha escrito un hilo hace poco en Twitter, es que no te pude responder en el momento, pero me suena muchísimo que lo hiciste tú, ¿no? Sobre algo de Otto Scorseni.
Sí, sí, sí. Bueno, un hilo no, fue un artículo de a raíz de un documental que han estrenado recientemente.
Álvaro, Álvaro, nosotros ya hablamos amigo, en hilos.
¿Eres amigo de Otto o qué?
No, es que te lo iba a poner en Twitter, pero no, en el momento en que lo vi no te lo podía poner y luego ya se me pasó. Yo tengo una anécdota muy curiosa porque yo en una vida anterior escribía biografías para gente que quería hacerse su biografía y hubo una época en que hacíamos muchas de militares porque habíamos contactado con una asociación o no sé cómo era la historia, eran médicos militares todos. Entonces estuve yendo a casa de un señor, estaba por Ciudad Universitaria. Bueno. Y este señor, que había sido coronel médico de la Marina, y que por supuesto cuando entras a su casa tenía una bandera del pollo allí con un asta y tal, pero era un señor encantador. Y él me contó una historia, él no había hecho la guerra civil porque era demasiado joven, él había nacido en el año 27, me parece. Había pasado la guerra civil, pero no como combatiente. Había pasado en Madrid comiéndose bombardeos y tal. Y me contó la historia de un chaval que conocía a él, de una familia que quiero recordar que era del UGT. Tendría que mirar mis archivos por ahí porque todo esto lo tengo que tener grabado, horas y horas de grabación. Y este pobre chico tuvo una historia terrible, a las manos no sé si lo mataron o lo fusilaron, el padre de la pena se tiró al metro y él se quedó huérfano y lo adoptó a alguien que luego era del régimen. Con lo cual lo criaron como hijo del régimen y acabó, y esta es la historia divertida según lo que me contaba este señor, si no se lo inventó, de secretario personal de Scorseni en España.
¿Y no será el albacea que ha vendido su archivo personal a un militar norteamericano?
No tengo ni idea, no lo sé. Si es el que decía este hombre, pues me imagino que tendría su edad o un poquito menos, con lo cual estamos hablando de alguien que probablemente o ha fallecido o está en una edad ya muy avanzada.
Bueno, igual, la verdad es que no, porque el archivo de Otto se lo da la viuda a esta familia madrileña, que lo cuida y al final lo saca a subasta al cabo de unos años y que lo sacan con miedo pensando que van a venir los nazis a matarlos por los secretos que contenía, ¿no? Que eran todas las redes de protección de nazis en la posguerra, ¿no?
Pues sí, esa era la historia. Bueno, este señor me contó un montón de historias que tendría que recuperar alguna vez. Seguro que tengo por los archivos de audio todavía, pues tuve como 9 horas de entrevistas con él.
Bueno, esas son las buenas, ¿eh?
Señores, un placer. Muchísimas gracias. Voy a ver porque tengo miedo al sonido, pero espero que lo podamos salvar porque me jodería mucho que no se escuchara bien este pedazo de conversación de 2 horas y 10. Hemos hecho récord. Bueno, no, en la del cómic. La del cómic fue más, porque fue 2 horas y media. Álvaro.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y quedamos pendientes para grabar otro con Jacobson y contigo, tratando de hacer una síntesis. ¿Sabes?
Vale, avísame con tiempo.
Para llegar estudiado.
Es el cabrón de Jacobson, es más joven, y todo esto se lo ha leído hace muy poco. Y yo estos libros me los leía hace 24 años.
Tío. Viene fresco, a mí me pasa que claro, yo todos estos libros de Preston y tal me los leí con 17, 18 años. Y ahora el cabrón viene fuerte.
Nah, pero vosotros sabéis lo que hay que hacer, que es poner voz grave. Y ya está. Yo no he leído nada y aquí estoy. Venga, chicos, un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Venga, adiós. Chao. Hasta luego. Chao.